3:01 de la mañana. 3:01 de la madrugada. Muy buenos días. Viernes 18 de junio del año 2021. Aquí comienza el Diario Nacional. Y estos los títulos de tapa. Habló el presidente Alberto Fernández en Salta, encabezando junto al gobernador Gustavo Sáenz el acto central en homenaje a Martín Miguel de Güemes, frente al monumento que lo recuerda en la ciudad capital al cumplirse el bicentenario de su muerte. Señaló que Güemes es en esencia una muestra de interés incorruptible. El estar aquí era una obligación, era un deber. Güemes fue un político inmenso y un militar más grande aún, que murió luchando junto a su pueblo. Es para mí un enorme honor, porque estoy aquí reivindicando a un argentino que los argentinos tardaron mucho en reconocer lo que fue, agregó. El senador nacional por la provincia de Neuquén del Frente de Todos, Oscar Parrilli, se refirió a los dos proyectos de ley presentados por su bloque para limitar las tasas de interés por mora y el costo financiero total de los servicios públicos y de otros servicios como tarjetas de crédito, seguros y medicina prepaga, entre otros, que toman como referencia la tasa pasiva del Banco Nación en torno al 30% anual. Sostuvo al respecto que el sistema financiero de Argentina es el más rentable en América Latina y del mundo. Asimismo, Parrilli explicó que además se fijan los vencimientos a partir del día 10 de cada mes para evitar especulaciones en relación a los cobros por mora, así como planes de pago de mínimo 6 cuotas para los deudores. Habló el abogado Gregorio Dalbón sobre la demanda del presidente Alberto Fernández. Señaló que Bullrich sabe que mintió, la desmintió el mismo laboratorio Pfizer. El abogado Gregorio Dalbón, en diálogo con la radio pública, se refirió a la audiencia de mediación de esta jornada por la demanda civil que realizó Alberto Fernández a la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, por haber afirmado que el presidente pidió coimas a Pfizer para la compra de sus vacunas. El letrado sostuvo que los dos estarán presentes y que Bullrich no se retractará de sus afirmaciones, por lo que ya tienen redactada la demanda. Ella sabe bien que mintió, no solo porque lo sabe, sino porque la desmintió el mismo laboratorio estadounidense, sostuvo. Omisión maliciosa. La Oficina Anticorrupción denunció al expresidente Mauricio Macri por presunto enriquecimiento ilícito a raíz de omisión maliciosa en sus declaraciones juradas vinculadas a transferencias de acciones entre la empresa AgroG Sociedad Anónima y el fideicomiso SIGO de administración creado cuando asumió su cargo. La denuncia quedó a cargo por sorteo de la jueza María Romilda Servini de Cubría y se presentó en base al inciso 3 del artículo 268 del Código Penal referido al enriquecimiento ilícito de funcionarios, informaron fuentes judiciales. Habló Iris Aguilar, jefa de inmunizaciones de Mendoza. Todas las vacunas que está colocando Argentina son seguras y eficaces. La jefa de inmunizaciones de Mendoza, Iris Aguilar, habló sobre las vacunas y las dudas que tienen las personas a la hora de tener que aplicárselas. Indicó que todas las vacunas que está colocando nuestro país, las cuales son 3, Sinopharm, de origen chino, Sputnik V, de la Federación Rusa, y AstraZeneca, del Reino Unido, son seguras y eficaces. El secretario de Articulación del Ministerio de Seguridad de la Nación, Gabriel Fuchs, en diálogo con la radio pública, señaló que la ley de fortalecimiento del sistema de bomberos voluntarios es una reparación histórica. En las últimas 24 horas, según el reporte del Ministerio de Salud, fallecieron 529 personas y 23.780 fueron reportadas con coronavirus en el país. Con esa cifra suman 87.789 los fallecidos a nivel nacional y 4.222.400 los contagiados desde el inicio de la pandemia. La cartera sanitaria indicó además que son 7.520 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas adulto del 76% en el país y del 73,9% en el área metropolitana Buenos Aires. Digamos también que el 90,43% del total de contagiados recibieron el alta, es decir, 3.818.346, en tanto 316.265 son casos confirmados activos. A todo esto avanza el plan de vacunación y ya se inmuniza a menores de 60 años. Entre el miércoles y ayer jueves llegó a todas las jurisdicciones una nueva partida de 900.200 dosis de la vacuna de AstraZeneca, con el objetivo de dar continuidad al fuerte avance del plan de inmunización que se despliega en todo el país para combatir la COVID-19. Además de la nueva partida de más de 900.000 dosis de la vacuna AstraZeneca, ya se están vacunando en los diferentes distritos a los que llegaron las más de 20 millones de dosis que adquirió el gobierno a menores de 60 años sin comorbilidades, es decir, sin riesgo, siguiendo un criterio de grupo etario. Nati Almeida recordó a su hijo Alejandro a 46 años de su secuestro y desaparición. La referente de la lucha por la verdad y la justicia y madre de Plaza de Mayo, línea fundadora Tati Almeida, recordó a su hijo Alejandro, secuestrado y desaparecido hace 46 años. Dijo Tati que esta herida jamás se va a cerrar. Por la Copa América, Brasil, con un festival de juegos y goles, apabulló a Perú. El seleccionado local venció por 4-0 a los dirigidos por Ricardo Gareca en el estadio Nilton Santos de Río de Janeiro, en uno de los dos duelos por el Grupo B. Alex Sandro, Neymar, Everton Ribeiro y Richarlison, los autores de los tantos en el vencedor. En el otro encuentro jugado ayer en Brasil, Colombia y Venezuela no se sacaron ventaja e igualaron 0-0. En la franja de Gaza, nuevos ataques de Israel sobre posiciones de Hamas. Las fuerzas de defensa israelíes dijeron en un comunicado que la ofensiva alcanzó complejos militares y plataformas de lanzamientos de proyectiles de Hamas. Las fuerzas armadas israelíes lanzaron ayer nuevos ataques aéreos sobre supuestos objetivos del movimiento islamista Hamas en Beit Laya, en el norte de la franja de Gaza, dos días después que ambos sectores rompieran el alto fuego acordado el mes pasado. Este y otros temas habremos de desarrollar a lo largo de estas tres horas de nuestro envío periodístico federal. En el Diario Nacional a las 3 y 10 de la madrugada, una jornada muy fresca aquí en la capital mediterránea, abriendo las puertas a todos los oyentes, a todos los compañeros, compañeras, compañeres de todas las regiones del país, del territorio continental e insular de la Argentina, transmitiendo juntamente con la folclórica 98.7 FM y nuestra AM 870. Desde Córdoba lo hacemos a través de LRA 7, Nacional Córdoba, AM750 y FM100.1. Mi nombre es Claudio Orellano. Bueno, les doy la bienvenida y ya saludo a mi querida compañera en la ciudad de La Plata, también saliendo remotamente. Imagino que La Plata estará mucho más frío que Córdoba, pero en definitiva, hoy acá la temperatura no traspasó los 6 grados, quiero decir, la máxima se registró a las 6 de la tarde con 5.9 y la sensación térmica 4 grados, ¿eh? Muchísimo frío, se viene una ola polar tremenda en estos días. ¿Cómo estás, Sonia Ferrari? Buen día.
Excelentísima madrugada, mi querido compañero Claudio Orellano. Aquí estoy, como quiero. La verdad no se lo voy a negar, con mi calefactor bien calentito, con mis medias bien gruesas, con el mate en mano ya preparada para compartir otro diario nacional.
Muy bien, muy bien. ¿Cómo has pasado el día? Contame cómo estás por allá las cosas en La Plata. ¿Cómo ha transcurrido la tarde, el día de jueves, ¿no? Para nosotros la tarde, porque dormimos a la mañana. Nuestro día comienza a la tarde prácticamente.
Así fue. Viste que encima oscurece temprano, así que fue además, una tarde fugaz.
Sí, además.
Con frío. Salí a llevarle algunas cositas que me había encargado mi mamá y volví rápidamente, me quedé en casa y bueno, fui preparando todo para ya hacer otro diario junto a vos en esta madrugada de viernes. Sí, con mucho frío en La Plata, claro, como decimos siempre, ¿no? Los amigos allí en Comodoro, entre Lew, en Ushuaia, en Río Grande, deben estar diciendo, chicos, son 4 décimas de grado bajo cero, pero te digo que se sienten, ¿eh?
No, además, los patagónicos se ríen en serio. Yo cada vez que, cuando me recuerdo que hacía acá la segunda mañana en Nacional Córdoba, yo tenía 2 o 3 patagónicos que me acompañaban ahí en la mañana, y ponerle que había alguna jornada muy fresca y yo sentía mucho frío, me dice, esto no es nada. Y vos los veías a ellos realmente con una camperita normal de media estación y una remera. Claro, pues estaban acostumbrados ellos a esos 10, 12 grados que podían hacer hasta mañana. Para ellos es calor 10, 12 grados. Pero para uno que vivió tanto tiempo en Buenos Aires, bueno, vos, yo, La Plata, Buenos Aires, viví también, aunque vos no lo creas, viví en Mar del Plata también de muy pibe. Muy joven me fui a trabajar a Mar del Plata un tiempo a Radio Mar del Plata. Y viví en Mar del Plata también. Pero digo, en Mar del Plata ya sabemos que el invierno es bastante crudo. Pero recuerdo en Buenos Aires, bueno, conocemos los inviernos rígidos, pero nunca tanto como los de la Patagonia, naturalmente. Pero claro, cuando hacen temperaturas bajo cero, y bueno, sí, uno realmente queda como impactado, ¿no?, de tanto frío. Y llama la atención la ola polar como llegó a Córdoba. Y además con nieve y replicando ese mismo estado en otras provincias, porque digo, Mendoza es muy común que esté nevando de pronto en invierno. No tanto Córdoba, puede nevar las altas cumbres, pero no la ciudad. Lo que llamó mucho la atención que haya nevado en la ciudad. Y de la misma manera replicó en San Luis, en Tucumán. Llamó mucho la atención esa ola polar de 2 días que estaba ya anunciada, lo que uno no pensaba que iban a ser temperaturas tan, pero tan bajas, ¿eh? Realmente hoy hubo un momento acá en casa, te hablo tipo 10 de la noche, que sentía mucho frío y estaba reabrigado, ¿eh? Créeme que estaba abrigado. Mucho, pero mucho frío. Y son momentos en los que uno, sabiendo cómo se comporta este virus, no tiene que salir. Hoy tuve que salir por necesidad a hacer alguna comprita que fue, no te miento, 10 minutos y me volví, ¿eh? Esa fue toda mi salida durante el día de hoy. Ya mañana tengo que salir a hacer compras en serio, así que me voy a alejar un poquito de casa por 2 o 3 horas, pero no más de eso. Pero la verdad que con estos días es para realmente cobijarse y cuidarse, ¿no? Cuidarse sobre todo.
Absolutamente, Claudio. De todas maneras, tiremos buenas nuevas porque ahora afloja, ¿no?, por unos días esta ola polar, al menos en el área metropolitana, en la zona centro del país. Las máximas rondarían entre los 15 y los 16 grados y nos daría un changüí el frío. Aunque, bueno, obviamente, seguramente a partir de la semana que viene vuelvan a descender las marcas térmicas porque sí, ya se estaría instalando el invierno en nuestra región.
Sí, sí, digamos que ya el lunes se instala el invierno y mirá vos, a propósito, que se instala en Córdoba ya va a haber temperaturas mucho más otoñales más que invernales, ¿no? Porque digamos que esta ola de frío se va a prolongar hasta el domingo, y ya el lunes, si bien la mínima va a ser muy, muy, muy baja, va a haber una gran amplitud térmica con temperaturas que van a andar rondando entre los 19 y 20 grados, ¿sí? Por lo menos lunes y martes. miércoles y jueves se habla de 19 de máxima, 18 de máxima para el jueves. Bueno, pero se verá, porque es muy cambiante el pronóstico y es muy cambiante las condiciones climáticas también. Son muy cambiantes las condiciones climáticas. En este momento te comento, aquí en Córdoba, ya actualizando los datos, 4 grados 9, 3 grados 2 la sensación térmica por efecto del viento que proviene del noroeste a 7 kilómetros, la humedad 89%, la visibilidad reducida por neblinas, 8 kilómetros, el cielo cubierto con neblina. Lo que se venía diciendo desde ayer, en la madrugada vamos a tener neblina, así que mucho cuidado, hacia la mañana y tarde cielo nublado y mayormente nublado por la noche. Mínima de 3, máxima para hoy 9 grados. Vamos a mejorar un poquito, vamos a llegar a 9, ¿sí? Se habla que para el sábado va a estar también con el cielo mayormente a parcialmente nublado, mínima de 5, máxima de 12, y el domingo, que es el Día del Padre, ¿no? Este es mi día. Claro. Mínima de 3, máxima de 12, ¿sí? Va a ser una jornada de Día del Padre bastante fresca, con cielo algo nublado, parece que a partir del domingo va a asomar el sol tibiamente. Y hacia el lunes ya vamos a tener una gran amplitud térmica, con una mínima de 1 grado y máxima de 19. Ya empezamos a mejorar un poco el amperímetro, ¿no? Ya voy a sentirme un poquito más cómodo, Sonia. Contame vos cómo están las cosas por allá, querida Sonia.
En la ciudad de Buenos Aires, Claudio querido, el cielo está despejado ahora, la temperatura es de 2 grados 9 décimas, la humedad 82%, y para hoy se anuncia una máxima de 12 grados. Y como te decía, para sábado y domingo ya las máximas irán subiendo un poquito, no demasiado, Se aguardan mínimas de entre 5 y 6 grados, máximas de 14 y 15 grados, con cielo parcialmente nublado. Y ya a partir de la próxima semana las máximas rondarían entre los 15 y los 16 grados.
Perfecto. Bueno, ya vamos con toda la actualidad. Naturalmente siempre una preocupación el coronavirus. Bueno, quiero desearle una pronta recuperación al querido Horacio González, querida Sonia, ex director de la Biblioteca Nacional. Horacio sigue en terapia intensiva, de acuerdo al último parte que nos hicieron llegar sus allegados, y en Herrero también agradeciendo mucho. Está todavía en terapia intensiva, pero está teniendo más oxigenación. Digo bien, Horacio se va recuperando de a poco, y eso nos alegra muchísimo. Por otro lado, también le mando un beso grande a mi querida amiga Andrea Holgado, de la agencia Telan, que tuvo coronavirus y le dieron el alta hoy. Por suerte lo tuvo de manera asintomática, leve. Y por último, sí voy a pedir una plegaria, un rezo para mi querido amigo y compañero, que calculo que lo conoces, Sonia, que es Eduardo Salim Saad, gran periodista, colega con quien trabajamos juntos en la vieja Radio Belgrano hace mucho tiempo atrás. Y Eduardo, bueno, ya estaba jubilado, estuvo trabajando en los últimos años en la querida TV Pública. Bueno, Eduardo está internado en el Finoquieto, en estado delicado. Hoy lo tuvieron que intubar en terapia intensiva. Realmente fue una noticia para nosotros un poco devastadora, porque lo queremos mucho al turco, y bueno, estamos ahí haciendo fuerza, tripas, corazón, mucha energía para que el turco se recupere pronto, porque es una enorme persona, un ser humano maravilloso, el turco Salim Saad. De esos tipos que vos lo ves por primera vez y lo entras a querer, ¿no? Y hoy nos llegó esa mala nueva, que había sido internado ya en terapia, o lo habían trasladado en terapia, porque ya estaba internado y ya lo habían intubado, ¿no? Porque ya el estado de salud es delicado, dado que lo está afectando, como suele pasar en situaciones complejas y delicadas, está afectando una neumonía bilateral, nefasta neumonía bilateral. Bueno, y decíamos de corazón, porque hoy esa noticia me entristeció un poco cuando me enteré, decíamos de corazón que se recupere pronto. Bueno, esto también para que aquellos que siguen tomándoselo a la chacota, ¿no?, el tema del coronavirus, sirve para abrir los ojos, para concientizar y para dimensionar lo letal que es este virus. En algunos casos, como el de mi amiga Andrea, por suerte nada, lo pasó levemente, asintomático. En el caso de Horacio González, el ex director de la Biblioteca Nacional, bueno, idas y vueltas, ¿no? Hace unos días Horacio estaba muy delicado, se está recuperando afortunadamente, reitero, con buena oxigenación. Y lo de Eduardo sí, ese estado muy delicado. Mira, te estoy dando tres estados diferentes, ¿no? de cómo se va moviendo el virus dentro del cuerpo de una persona cuando ataca, ¿no? En algunos casos ni se nota, y en otros es muy violento, es muy violento. Por eso, apelar a que la gente tome dimensión, a que las personas, los oyentes que están permanentemente pegados a Radio Nacional, tomen mucha conciencia de que estamos viviendo una etapa complicada, que vamos a salir, pero de la única manera que salimos, la batalla es quedándote en tu casa, ¿sí? La batalla se da y puede ser triunfando, pero quedándote en tu casa. Porque realmente este virus es muy, pero muy, pero muy letal. Así que quédate en tu casa, cuídate, si venís de afuera te lavas bien las manos, si estás haciendo algún trámite, respeta la distancia, si trabajás con barbijo, máscara, con todo lo que tengas, te llevas tu alcohol, con todos los cuidados pertinentes para que no te agarre por sorpresa. Bueno, 3:22, ¿algo para añadir, mi querida Sonia?
Que hoy está ausente y con aviso, también le deseamos una pronta recuperación de unas nanas a nuestro querido productor, Gastoncito Rabinovich.
Muy bien.
Así que no estaremos recibiendo mensajes a través de nuestro
Exacto.
WhatsApp, ni grabados. Obviamente es él quien los va recibiendo, quien nos los transmite, así que bueno, estamos ahí con una patita menos, pero en el aire, y como te decía, deseándole una pronta recuperación, seguramente ya la semana que viene estará con nosotros.
Exactamente, le mandamos un abrazo al príncipe de Quilmes, como corresponde, un abrazo grande, porque realmente si Gastón no viene es porque realmente hoy se sentía muy mal, y ya sabíamos de ello desde horas de la tarde. Por suerte no es nada malo, quiero aclararlo por las dudas, para la tranquilidad, pero está con nanas, ¿sí? Y seguramente el lunes a la madrugada lo tendremos aquí en nuestro Diario Nacional y ustedes se comunicarán con nosotros como todos los santos días. Bueno, muy bien. Quiero recordar que en la operación técnica está nuestra querida Mónica Michi Gabriela Lisi. Te mando un beso grande a Mónica Gabriela. En el control central, Walter... Serial Killer Danesi, me dice él acá. Le mandamos un abrazo a Walter, que la verdad, gracias por bancar, Walter, un abrazo grandote. Y el querido Cristian Barrio Nuevo, que está volviendo ahí a sus labores habituales, nuestro querido Cristian Barrio Nuevo, a quien hoy me contaba Cristian que hace como que hace 30 años que está en la radio. Ah, pucha, que pasa rápido el tiempo. Y le decía, pero che, estabas en la radio en la época que yo te conocí en Rivadavia, le decía a Cristian, sí, en esa época nos cruzábamos de horario, me dice él, y ya había empezado en Nacional. No sabía que hacía tanto que estaba Cristian en la radio pública. Bueno, nos alegra el regreso de Cristian, que está ahí con Walter colaborando, trabajando juntos, ambos. Así que, y gracias a Walter, porque Walter nos estuvo bancando en estas horas previas.
Le mando un abrazo. Es parte del inventario, Cristian Barrio Nuevo, de la radio.
Sí, es parte del inventario. Lo sabía, es joven, pero es parte del inventario. Le mando un abrazo grande también a Leandro Lecámara, un abrazo grandote, que también estuvo ahí pendiente de las horas previas de este programa, que hoy va a ser particular, porque no lo tenemos a Gastoncito. Y un abrazo grande también a mi querida María Elena Troncoso, la directora de Radio Nacional Córdoba, con quien estuve hablando un ratito también. Bueno, 3:24, mi querida Sonia Ferrari, vamos a comenzar, si te parece bien.
Sí, después ya vamos.
Vamos con el primer tema musical, después si querés hacemos una recorrida por el país también, en cuanto a los climas, y vamos a comenzar con la palabra del presidente Alberto Ángel Fernández, que estuvo en Salta, recordamos, llegó el miércoles a la noche, hicieron un homenaje en el monumento, frente en el monumento a Güemes, junto al gobernador Gustavo Sáenz, y por la mañana encabezó, junto al mandatario salteño, el acto central de homenaje al general Martín Miguel de Güemes, frente al monumento que lo recuerda también en la ciudad capital, al cumplirse 200 años de su muerte. Vamos a escucharlo al presidente de la República, el discurso que fue transmitido hoy por Radio Nacional Salta, que hizo una gran cobertura, quiero decir, de 9 a 12, desde distintos puntos de la ciudad, en el Museo Güemes, ¿no es cierto?, en la usina teatral, después estaban los móviles en la calle, y después parte de esa transmisión fue emitida por las distintas radios públicas de todo el país durante 2 horas, entre las 19 y las 21. La palabra de Alberto Fernández.
Para mí Estar hoy aquí era una obligación, era un deber, para poner en valor lo que Güemes representó, no para Salta, sino, como bien dijo el gobernador, para toda la Argentina. Güemes fue un político inmenso y fue un militar más grande aún, que luchó en la adversidad, cuando muchos, inclusive, le quitaban apoyo, no le daban el apoyo que necesitaba para poder dar esa pelea. Murió, como bien dijo el gobernador, luchando junto a su pueblo. Murió pidiéndole a su pueblo que no cedan. Murió rechazando el chantaje de quienes lo habían mandado matar. Que yo esté aquí es para mí un honor, un enorme honor, porque estoy reivindicando la figura de un argentino a lo que los argentinos tardaron mucho en reconocer lo que fue. Güemes fue el general de los gauchos. Fue un general que construyó una fuerza popular con su pueblo, con hombres y mujeres de su pueblo, donde había criollos, mestizos, hombres y mujeres de las comunidades originarias, afroamericanos. En esa diversidad los convocó a una lucha enorme que vivía el continente en ese tiempo. Construyó un ejército, los infernales, con cada uno de esos hombres y mujeres de su pueblo. Su vida, cuando uno la revisa, fue extraordinariamente corta, injustamente corta, pero inmensamente rica. Era muy joven cuando los ingleses intentaron invadir Buenos Aires. Y Güemes estuvo allí. Nunca se dio a los chantajes, ni siquiera cuando la parca se le acercaba. ¿Quiénes son los próceres en la Argentina? Para nosotros los próceres son los que fueron capaces de construir esta patria. Los que la fundaron, los que dieron su vida, los que dejaron todo para que seamos libres. Ser patriota es defender nuestra tierra con toda su diversidad. Es entender que cuando no estamos unidos, solo el malestar y la pena y la angustia termina ganándonos. Hoy es un día propicio, a 200 años de su muerte, para que yo le jure al general que en medio de la pandemia voy a trabajar incansablemente para que la salud de cada argentino y cada argentina esté preservada.
Ahí está la palabra del presidente Alberto Ángel Fernández, quien encabezara junto al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, el acto central de homenaje al general Martín Miguel de Güemes, de quien expresó que es en esencia una muestra de entereza incorruptible. Además comentó el presidente en ronda de prensa que Güemes será impreso en los billetes. Reitero, lo anunció el presidente Alberto Ángel Fernández en diálogo con la prensa tras la finalización de los actos oficiales por el bicentenario de la muerte del general Martín Miguel de Güemes. Sostuvo que la orden ya fue dada al Banco Central para imprimir la figura del prócer de la independencia. Escuchamos al presidente.
Llegado la orden del presidente del Banco Central de que una nueva emisión de billetes a la figura del general Güemes. Que los billetes vuelvan a San Martín, Belgrano y bueno, eso tiene solo que ver con el mérito inmenso de Güemes. Que de una vez por todas, espero que los argentinos lo reconozcan, como reconocieron tardíamente a Juan Azurduy y a tantos héroes que fueron tapados por su condición de líderes populares, simplemente.
Ahí está la palabra de Alberto confirmando que la imagen del gran general salteño, del gran luchador por la independencia argentina, será impreso en los billetes. En el marco de los actos oficiales, lo dijo el presidente, por el bicentenario de la muerte del general Martín Miguel de Güemes. Nos vamos ahora a Esquel. Allí de visita se encuentra el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra, quien se refirió a la asistencia ante las emergencias, como fue el incendio y las nevadas, la plaga de la tucura, el plan ganadero y las particularidades de la Patagonia, ante lo que hemos estado muy atentos. Basterra, reitero, está en Esquel por convenios con productores de la región. Lo vamos a escuchar a través de LRA 9 Nacional. Esquel.
El proyecto del oficialismo lo que buscó era disminuir ese universo de gente alcanzada, y se llegó a una reforma del impuesto donde solamente una de cada 10 personas en relación de trabajadores y trabajadoras en relación de dependencias van a estar alcanzadas por este impuesto, y donde además de estos casi 1.200.000 personas entonces que van a salir del alcance del impuesto a las ganancias, va a haber aproximadamente 200.000 personas que van a haber reducido lo que tienen que pagar en su recibo de sueldo. Entonces son cerca de 1.400.000 personas que ya, y esto es importante aclararlo, en el recibo de sueldo del mes de junio, sí, que se está pagando en las próximas semanas, van a haber reflejado este beneficio. En algunos casos hasta 150.000, en muchos casos, ¿no? 1.200.000 personas hasta 150.000 no van a tener ninguna retención, y entre 150 y 173.000 lo que va a ocurrir es que van a tener una retención menor del impuesto, o sea, un alcance menor de este tributo. Y otra cosa importante es que esto, como es una ley retroactiva, es un impuesto anual, es retroactivo al mes de enero, se va a empezar a devolver las cuotas en cinco cuotas de los cinco meses de enero a mayo en los que se estuvo reteniendo con la ley anterior. Ese es un fallo bien importante de una denuncia que hizo la AFIP en agosto del año pasado a la empresa Vicentín y a las autoridades de la empresa Vicentín, que es un ejemplo paradigmático de lo que fue un proceso de defraudación al Estado. No solamente defraudaron al sector privado, a muchos de sus proveedores, a muchos de su clientela, sobre todo de los proveedores que le suministraban los granos, sino claramente al Estado Nacional. Pero también nosotros empezamos a mirar la cuestión fiscal, aduanera, y nos encontramos con esta situación donde hay se trucharon facturas para cobrar reintegros de exportación que no deberían haber cobrado.
Bueno, como se habrán dado cuenta, no era la palabra del ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra, sino la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont. Reiteramos, la titular de Administración Federal de Ingresos Públicos, quien brindará detalles sobre varios temas tributarios, entre ellos la exención del pago del impuesto a las ganancias, tras la aprobación en el Congreso de un proyecto impulsado por el oficialismo. Bueno, la escucharon bien a Mercedes Marcó del Pont, quien aseguró que en el recibo del mes de junio ya se verá reflejado este cambio, muchos dejarán de pagar y otra gran cantidad pagará menos. Esto significa una transferencia de ingresos del fisco a la población de 50.000 millones de pesos que sabemos que se van a volcar al consumo y al entramado productivo del país. Fue también consultada respecto a las denuncias de fraude de la empresa Vicentín. Lo de Vicentín fue una gran estafa al Estado Nacional, donde se trucharon facturas para cobrar reintegros por exportaciones que nunca existieron. Ahora sí, vamos a ver si escuchamos a Luis Basterra, que estuvo de visita en Esquel. Reitero, Basterra, ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, por convenios con productores de la región. De la madrugada, audio número 5. Vamos a escuchar al senador nacional Oscar Parrilli, donde el oficialismo busca limitar las tasas de interés y los costos financieros. El senador de la provincia de Neuquén, por el Frente de Todos, Oscar Parrilli, se refirió a los dos proyectos de ley presentados por su bloque para limitar las tasas de interés por mora y el costo financiero total, costos administrativos por reconexión de los servicios públicos y de otros servicios como tarjetas de créditos, seguros y medicina prepaga, entre otros. Escuchamos a Parrilli.
Que los bancos y las financieras en la Argentina son, digamos, hay estudios hechos donde el sistema financiero argentino es el más rentable de América Latina y del mundo. Las rentabilidades que tienen acá sobre capital invertido, sobre depósito a plazo, exceden y en algunos casos duplican a la rentabilidad media de bancos y financieros de Europa o de otros países de América Latina. De manera que no estamos haciendo que ninguna de estas empresas tenga pérdidas ni tenga déficit, sino lo único que estamos haciendo es evitando los abusos y evitando estas transferencias desmedidas y sin causa de ingresos del usuario o del pueblo a estos sistemas financieros y a esta empresa de servicios públicos.
Ahí está la palabra del senador nacional del Frente de Todos por la provincia de Neuquén, Oscar Parrilli. Apartaron al juez Ercolini de la causa en la que se investiga la supuesta operación PUF, aquella causa inventada, se recuerdan, ¿no? Un expediente que tiene como hipótesis que el caso D'Alessio es en realidad un armado destinado a afectar la imagen del fiscal Stornelli al involucrarlo con maniobras de espionaje ilegal. La causa PUF. ¿Se acuerdan de la causa PUF? Otro invento de Comodoro Pro. Parece que, dijo Natalia Salvo, es una buena noticia. Ercolini desde el primer momento entorpeció. En un tiempo esta causa estuvo en poder de Bonadío, le dijo la letrada a Darío Villarruel en el programa Pase lo que pase. La resolución fue adoptada por el juez de Tribunal de Apelaciones, Roberto Boico, en un fallo de 16 páginas que pondera el temor de parcialidad, manifestado por el juez Juan Ramos Padilla en su calidad de denunciado y por el exfuncionario Roberto Barata desde la misma posición en el expediente. Vamos a escuchar a la abogada, Natalia Sal.
Es una causa que constituye un obstáculo para que no se investigue lo que después en Dolores se visibilizó, ¿no? Una organización paraestatal destinada a la persecución, al armado de causas, y que después conjuntamente con otras causas evidencian un poquito este tema del lawfare o la utilización de los tribunales para perseguir. La verdad que Ercolini desde el primer momento entorpeció esta situación, porque yo no sé si vos recordás que la causa de D'Alessio, el juez le tuvo que levantar el secreto de sumario por un pedido justamente de Ercolini, que al servicio de lo que le estaba solicitando en ese momento Comodoro Py, le pedía copias de la causa. Entonces tuvo que levantar necesariamente el secreto de sumario. Y esta causa es una causa espejo, tal como lo dice incluso la resolución de la Cámara. Pretendía investigar los mismos hechos que se estaban investigando en la causa de Dolores, pero por supuesto para intentar después tirar abajo la causa de Dolores diciendo que era un ardid hecho por el juez, por algunos abogados y por algunos detenidos para tirar abajo la gestión o la función del fiscal Stornelli en la causa Cuadernos, cosa que no tenía nada que ver, nunca tuvo nada que ver la causa D'Alessio con la causa Cuadernos. Pero bueno, al entente mediático judicial era lo único, y político también, que le servía para que no se destape lo que después se destapó con la causa D'Alessio. Pero es una causa donde prácticamente ninguno de los que teóricamente estábamos mencionados, yo recuerdo que en mi caso estaba mencionada por Elisa Carreo en una de las ampliaciones, claro, que se hicieron, claro. Pudimos verla porque no éramos parte. Creo que es interesante destacar respecto al fallo una cosa. Tanto se habla del juez imparcial, sí, o de la justicia imparcial, justamente de eso se trata el fallo, ¿no? De que es una garantía constitucional que está tanto en el artículo 18 como en el artículo 33 de la Constitución Nacional, en la Convención Americana de Derechos Humanos. Es decir, tenemos derecho a que juzgue un juez con la equidistancia necesaria con los hechos, sin tener ningún tipo de temor objetivo a la parcialidad, ¿no? Recordemos que, por ejemplo, Carrió corrió el Lócar con este argumento, ¿no? Claro, el temor, correcto, de la parcialidad.
Correcto.
Y con los extremos que fija la Corte en el fallo Verena, bueno, si invoca esa situación, hay un temor de parcialidad por parte de Colini muy grande.
Ahí está la palabra de la abogada Natalia Salvo, ¿eh? Natalia Salvo, donde comentaba que apartaron al juez Ercolini de la causa en la que se investiga la supuesta operación PUF. Bien, otra causa de las inventadas durante el macrismo. Ahora sí, me están comentando por ahí, me dice Walter, que está Basterra. Sí, vamos con Basterra, con el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca. Reitero, Basterra, en Esquel, estuvo de visita por convenios con productores de la región. Se refirió a la asistencia ante las emergencias como fue el incendio en las nevadas, la plaga de la tucura, el plan ganadero y a las particularidades de la Patagonia. Vamos a escucharlo a Luis Basterra. Vamos, Gabriel.
Tenemos asistencia para 51 productores en Lago Puelo con 15 millones, 27 millones para El Hoyo con 90 productores, 20 productores en el Maitén con 6 millones, 20 productores para Cholula con 6 millones. Todos son aportes no reembolsables nacionales en función de los incendios ocurridos a fines de febrero. Y también estamos analizando una segunda vuelta de asistencia para la primavera, para lo que significa reposición de vientres, por lo que se ha perdido en su momento, trabajo análisis para esa parte de la asistencia de recuperación del ganado, no hacerla previo al invierno, sino hacerla con posterioridad al mismo, ¿no? Así que bueno, eso estamos obviamente trabajando de manera articulada.
Muy bien, la palabra del ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Luis Basterra, de visita en territorio patagónico, en Chubut, en la ciudad de Esquel. Muy bien, 3:42, levantamos cortinas, Mónica, Gabriela, Liz. Tres cuarenta y tres de la mañana, la temperatura en la ciudad de Córdoba, 4 grados 9, 89% de la humedad, la sensación térmica por efecto del viento, 3 grados 2, por el viento que proviene del sector noroeste a 7 kilómetros por hora, cielo cubierto con neblina, lo que reduce la visibilidad a 8 kilómetros, máxima estimada para hoy en alrededor de 9 grados, modo viernes. Nos vamos con Sonia a la ciudad de La Plata para ver qué nos comenta.
Exactamente, estamos en modo viernes, el frío no nos paraliza. Mira, tenemos 6 décimas de grado bajo cero de temperatura aquí en la ciudad de La Plata. Y haciendo una recorrida, recién escuchábamos justamente el audio, ¿no?, de Luis Basterra desde LRA 9, Nacional Esquel. Bueno, precisamente, Claudio, en Esquel, ahora, allí en la provincia de Chubut, ¿sabés cuál es la sensación térmica?
A ver, contame, por favor.
5 grados 3 décimas bajo cero.
Sí, por eso después se ríen de nosotros los patagónicos. Está bien, 5.3 bajo cero es duro, ¿eh? Hay que bancárselo.
Sí, por supuesto. Así que lo voy a pensar. Cuando digan, no sabes el frío, tenemos 2 grados acá, tremendo. 5.3 bajo cero la térmica ahora en Esquel, se espera una máxima de 4 grados hoy. Si rumbeo para Río Grande, la térmica es de 4 grados 6 décimas bajo cero. Ajá. Y si me voy para el norte, en San Luis, también está fresco el asunto, te digo, ¿eh?
Sí, claro.
Porque la térmica ahora en San Luis es de 1 grado 8 décimas con el cielo cubierto.
¿Qué tal? 1 grado. Por eso te digo, acá 3.2 en Córdoba, que estamos un poquito más arriba que San Luis. 1 grado 8, me dijiste, sensación térmica.
Sí.
Sí, bueno, es la ola polar. Mirá vos, mirá qué recorrida, ¿eh? Esquel, Río Grande, San Luis, ¿no? Qué recorrida, ¿eh? Vamos recorriendo la patria con las marcas térmicas.
Mirá, y cerramos en los pagos de Ángela Irene Gola, si te parece. General Pico, provincia de La Pampa. En este momento la térmica es de 4 grados 8 décimas con el cielo cubierto. Saludamos a quienes nos escuchan a través de LRA 3, Nacional Santa Rosa, allí entonces en la provincia de La Pampa. Claudio querido.
Bueno, muy bien, querida Sonia. Bueno, vamos con la música, Sonia. Ha llegado el momento, ¿eh? Ha llegado el momento de un poco de armonía, de buenos sonidos, de magia, colores, como decimos siempre, de postales, recorriendo el país, porque usted siempre prepara un tema para recorrer el país, ¿está?
Exactamente, sí señor. Mira, y en este caso lo que elegí tiene que ver con uno de los máximos representantes de la música del litoral, ¿no? Por lo menos es de su autoría esta canción que define al trabajador de los algodonales. Un tema que Ramón Ayala creó junto al río Paraná, viendo bajar de la balsa los hombres que llegaban de la provincia de Chaco, ¿no? Que iban a Corrientes rumbo a los algodonales de Sáenz Peña. Nada más y nada menos que el dúo Tonolec se van a ocupar, en este caso, de El Cosechero.
Muy bien.
Con un don Cosa Cucay y será pero ponete bien el barbijo, haceme el favor.
Radio Nacional presenta Radio Araos. Efemérides. Hoy congelado en el Everest. Un día como hoy, pero en 1999, Raymond Malosky, uno de los alpinistas polacos más reconocidos del mundo, se quedaba congelado en el Everest. Al subir esta montaña de más de 8.800 metros, Malosky, en la mitad del trayecto, quedó acechado completamente por el frío. Con su compañero Chandler, decidieron resguardarse en una cueva, pero ya las temperaturas bajo cero eran demasiado fuertes. Frente a esa situación, Malosky se congeló por unos minutos. Inmediatamente, Chandler utilizó una pava eléctrica para calentar agua y tratar de descongelar al polaco. Tuvo que cargar más de 5 meses la pava con el agua proveniente de la nieve para que la cobertura de hielo que rodeaba a Malosky no se apareciera. Después de ese suceso, decidieron bajar y Chandler lo cargó en casi toda la vuelta. Eso recordando la resistencia del polaco frente al congelamiento y el frío excesivo. Y por supuesto, también la gran hazaña de su compañero salvando.
La música que nos une.
Están tocando nuestra canción. José Luis Roca, domingo de 1 a 4.
Nacional, la radio pública.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris adelantan las noticias del día.
El diario de Nacional.
Quebranta, las mascaritas sus voces levantan, el dios Momo canta, ríe el dios Orfeo. La fiesta está en su apogeo, todas son bromas y chistes, la colombina tan solo está triste, de luto se viste, no quiere cantar. La colombina está triste y apena, pobrecita nena, tan linda, tan buena. La que antes fue reina de la alegría, su gracia lucía y siempre reía. No quiere cantar, no quiere reír, tan grande es la pena que la hace sufrir. En vez de cantar, en vez de reír, le pide al Supremo la dejen morir. Es que Pierrot la engañado, se fue con su mandolina, siguiendo el paso de otras colombinas, de líneas más finas, de pelo ondulado. Mas no sabe que ha dejado un corazón dolorido, pero después volverá arrepentido y al ver solo el nido tendrá que llorar. mar, la colombina está triste y da pena, tu pobrecita nena, tan linda, tan buena, la que antes fue reina de la alegría, su gracia lucía y siempre reía, no quiere cantar, no quiere reír, tan grande es la pena que la hace sufrir, que en vez de cantar, que en vez de reír, le pide al Supremo la dejen morir.
En el Diario Nacional escuchamos a Ángel Díaz en la orquesta del maestro Horacio Salgán, con un tango del año 1927 de Emilio Falero y Virgilio Carmona, Pobre Colombina.
Muy bien, la selección de José Luis de Dios, Virginia Rodríguez, y que elige muy puntillosamente mi querida Sonia Ferraris, Ángel Palla Díaz, Ángel Palla Díaz, el Palla Díaz con el maestro Horacio Salgán. Muy buena elección para la madrugada del país, para la madrugada del país especialmente. Bueno, muy bien, seguimos a las 3:56, ya estamos, ya la primera hora se nos va, Sonia, qué rápido.
Se va la primerita, Claudio.
Se va la primera, qué bárbaro. Ahora vamos a reiterar los datos del tiempo en un ratito. Bueno, les voy comentando, a propósito, siguiendo nuestra rutina diaria, que habló Adriana Serkis, flamante presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica, y conversó con el panorama nacional sobre los proyectos que impulsará y el estado de la institución. Concretamente se refiere a conocimiento y desarrollo tecnológico. Vamos a escucharla atentamente en diálogo, reitero, con el panorama nacional.
Bueno, este es un proyecto que empezó hace mucho tiempo, de hecho empezó ya en el gobierno de Cristina, y se trata de tratar de tener en el país un centro especial en el cual, en lugar de hacer tratamientos de radioterapia, que son los comunes de cáncer, se introduce un equipamiento muy novedoso que está presente solamente en 30 países, y de hecho en el hemisferio sur va a ser el primero. Imagínate que es un equipo en el cual, únicamente, en lugar de hacer el tratamiento con radiación, o sea, por eso la radioterapia, cuando uno trata de atacar el cáncer, lo hace con protones, esas pequeñas particulitas que son parte del núcleo de un átomo. Es una partícula mucho más pequeña que lleva y deposita la energía en el lugar donde uno tiene que atacar el cáncer, y los efectos secundarios son menores. Entonces, básicamente podría decir que en eso se basa la protonterapia, una técnica muy novedosa. El doctor Gustavo Santa Cruz es el que lleva a cabo, el proyecto, y se hace en un convenio con la UBA y con INVAP, que va a ser la instalación del equipo. Y como muchas cosas de las que dice la oposición, la verdad es que no tiene sentido ni siquiera ponerse en la polémica, la verdad que no tiene mucho sustento, ¿no? Porque, los acuerdos relacionados con energía atómica vienen de hace muchos años. Instalar una central nuclear no es algo que se discute y se define ni siquiera en un solo año, son acuerdos de mucho tiempo, y la verdad es que todavía no hay ninguna certeza de que eso vaya a ocurrir. Hay acuerdos marcos muy generales, incluso firmados durante el gobierno anterior. Entonces, la verdad es que no tiene mucho sentido asociarlo con lo de las vacunas. Entonces, es meterse en una polémica en la cual no hay mucho para hablar, me parece.
Ahí hablaba la doctora en física por el Instituto Balseiro e investigadora del CONICET, Adriana Serkis, precisando que la Comisión Nacional de Energía Atómica, de una importancia central para la generación de conocimiento y el desarrollo tecnológico, se encuentra diezmada y en una crisis muy grande debido al desfinanciamiento del gobierno del forajido de Mauricio Macri, ¿no? Forajido lo agrego yo. De Mauricio Macri. Muy bien, 4:00 a.m. en toda la República Argentina. Vamos ahora a presentar el audio informativo, porque la Oficina Anticorrupción denunció a Macri por enriquecimiento ilícito a raíz de una omisión maliciosa en sus declaraciones juradas. Escuchemos el audio informativo.
La Oficina Anticorrupción denunció a Mauricio Macri por enriquecimiento ilícito, por la omisión maliciosa en sus declaraciones juradas vinculada a transferencias de acciones entre la empresa Agro GSA y el fideicomiso ciego de administración creado cuando asumió el cargo. Macri podría recibir prisión de 15 días a 2 años e inhabilitación especial perpetua.
Ahí está, escuchamos el audio informativo reiterando que, La Oficina Anticorrupción denunció a Macri por enriquecimiento ilícito, como bien señalaba la colega, a raíz de una omisión maliciosa en sus declaraciones juradas vinculadas a transferencias de acciones. Muy bien, 4 de la mañana. ¿Hacemos una separata? ¿Les parece bien? Levantemos música. Vamos. Mañana, 4-9 la temperatura en Córdoba, la sensación térmica por efecto del viento que es del noroeste a 7 kilómetros, 3 grados 2. El cielo está cubierto con neblina, lo que reduce la visibilidad a 8.000 metros, máxima para hoy en alrededor de los 9 grados. Es mucho frío hoy en Córdoba, que lo parió. Para la mañana y tarde, cielo nublado, hacia la noche mayormente nublado. Querida Sonia, te estoy escuchando.
Te cuento, Claudio, que en la ciudad de Buenos Aires y alrededores el cielo está despejado. Tenemos 2 grados 9 décimas de temperatura, 82% la humedad y el pronóstico que indica una máxima de 12 grados, hoy con cielo parcialmente nublado. A los que esperan datos para el fin de semana les contamos que para mañana sábado se anuncia cielo mayormente nublado con una mínima de 6 grados y una máxima de 14 y para el domingo cielo algo nublado con una mínima de 5 grados y una máxima de 14.
Bueno, perfecto, perfecto. Después cuando me digas vos, hacemos una nueva recorrida por el país, si querés con las marcas térmicas, ¿eh? 4:02 de la madrugada, ¿eh? 4:02 de la madrugada. Seguimos aquí en el Diario Nacional por la radio pública, naturalmente en dúplex con la folclórica, LRA 338, Nacional Folclórica, 98.7 en nuestro dial, 98.7, con mucha gente escucha la folclórica, quiero decir, mucha gente escucha la folclórica, y salimos con un sonido espectacular estereofónico. Bueno, recordando las palabras del presidente Alberto Fernández en el homenaje a Güemes, Güemes es en esencia una muestra de interés incorruptible, encabezando el presidente en la jornada de ayer el acto central al mediodía de homenaje a Martín Miguel de Güemes frente al monumento que lo recuerda en la ciudad capital al cumplirse 200 años de su muerte. Sostuvo el presidente de la República que el estar aquí era una obligación, era un deber. Güemes fue un político inmenso y un militar más grande aún que murió luchando junto a su pueblo, sostuvo. Otro de los temas destacados que ya escuchábamos su palabra es el testimonio brindado por la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, quien brindó detalles sobre varios temas tributarios, entre ellos la eximición del pago del impuesto a las ganancias tras la aprobación en el Congreso de un proyecto impulsado por el oficialismo. En el recibo del mes de junio ya se verá reflejado este cambio, muchos dejarán de pagar y otra gran cantidad pagará menos. Esto significa una transferencia de ingresos del fisco a la población de 50.000 millones de pesos que sabemos que se volcarán al consumo y al entramado productivo del país. Recordamos las declaraciones de Gregorio Dalbón respecto a la demanda del presidente Alberto Fernández contra Patricia Bullrich, diciendo Dalbón que Bullrich sabe que mintió, la desmintió el propio laboratorio Pfizer. El abogado Dalbón, que dialogó con la radio pública, se refirió a la audiencia de mediación de esta jornada por la demanda civil que realizó el presidente a la líder del PRO, Patricia Bullrich, por haber afirmado que el primer mandatario pidió coimas a Pfizer para la compra de sus vacunas. El letrado sostuvo que los dos van a estar presentes y que Bullrich seguramente no se retractará de sus afirmaciones, por lo que ya tienen redactada la demanda que le va a hacer el presidente contra Patricia Bullrich. Ella sabe bien que mintió, no solo porque lo sabe, sino porque la desmintió el mismo laboratorio Pfizer, sostuvo Gregorio Dalbón. 4:05 de la mañana y siguiendo con la rutina, vamos al deporte, si les parece bien. Vamos al deporte, por supuesto, como siempre, en cada madrugada del país, en cada madrugada del país está el hombre de Pasión Nacional y relatores, mi querido Lautaro Villamor, que seguramente va a hablar de la Copa América. Lautaro, buen día, te escuchamos.
Hola Claudio, abrazo grande para vos, para toda la audiencia en el Diario Nacional en todo el país. Continúa la actividad en la Copa América. Ayer, jueves, Colombia empató 0-0 con Venezuela y Brasil. La selección local derrotó 4-0 a Perú. El árbitro del partido fue Patricio Lustó, que cuando el equipo local ganaba 1-0, casi que cobra un penal inexistente en favor de Brasil, en perjuicio de Neymar, pero accedió al VAR, se dio cuenta que no había penal y no lo cobró. Después igual Neymar metió el segundo gol de los cuatro que convirtió Brasil, que de esta manera se sigue consolidando, evidentemente, porque está liderando el grupo B con 6 puntos, Colombia quedó con 4, Venezuela con 1 y Ecuador y Perú no suman unidades. De todos modos, te voy a contar ahora, porque continúa la actividad el día de hoy con la presencia, con la participación de Argentina, que va a enfrentar a Uruguay a las 9 de la noche. Esto es en Brasilia, un lugar muy afectado por el COVID-19 y que evidentemente también trae sus problemas. Chile, un rato antes, va a enfrentar a Bolivia. Esto será a las 6 de la tarde. Bueno destacar que estará presente la radio pública, Víctor Hugo Morales, relator Pasión Nacional, para relatar la suerte de los de Scaloni con Messi en cancha.
Bueno, muy bien, va a estar Víctor Hugo relatando hoy a partir de las 20. Argentina y Uruguay juegan hoy en Brasilia. ¿Qué partido? El clásico del Río de la Plata en Brasilia, con relato de Víctor Hugo, Alejandro Apo, Santiago Lucía y toda Pasión Nacional y relatores por la radio más importante de la República Argentina. 4:07 de la mañana, recordamos los datos del tiempo, Sonia, si te parece bien.
¿Cómo no, Claudio querido? En la ciudad de Buenos Aires tenemos el cielo despejado, decíamos, 2 grados 9 décimas, la temperatura, 82% de la humedad. Y de recorrida por el país, nos vamos a Salta. Mira, en este momento la temperatura es de 3 grados 4 décimas y la térmica de 9 décimas de grado. En Mendoza, 2 grados. El cielo está cubierto con llovizna por allí. Saludos a quienes nos escuchan, por supuesto, a través de nuestra LRA6. En Comodoro Rivadavia, 2 décimas de grado, bajo cero la temperatura. Y en Puerto Iguazú, 9 grados 5 décimas.
Mira vos, 9 grados 5 décimas en Puerto Iguazú, bastante frío, tratándose de un clima siempre tropical ahí por Misiones, ¿no? Sí. Bueno, muy bien, muy bien. Después vamos a seguir haciendo la recorridita, vamos a tener después más adelante la información también para los jubilados y por supuesto la música que nos acompaña permanentemente. Ya vamos a actualizar los datos de Capital y alrededores, La Plata y también de Córdoba. Levantamos cortina, querida. Ahora, ¿a quién tenemos ahora? La tenemos Andrea, ¿verdad?
Andrea Gianetti.
Exactamente. Vamos, Andrea. Cuatro y ocho de la mañana, bueno, agradeciendo mucho la participación de Andrea, que se suma al gran equipo del Diario Nacional, recordando que en la compaginación y edición, que me olvidé de mencionarlo, está Matías Mayol. Hoy estaba Matías Mayol, siempre colaborando los días viernes junto con David Esquenazi. Matías Mayol, nuestro querido Matías, a quien le mando un abrazo enorme también. Creo que nombré a todo el equipo ya, ¿no? Walter Danese en el control con Cristian Barrio Nuevo, Andrea, Lautaro Villamor, José Luis de Dios, Virginia Rodríguez, ¿dije bien? Virginia Rodríguez, Sonia Ferraris y Claudio Bellano. Bueno, estamos todos. Y le mandamos un beso grande al príncipe Gastón Rabinovich, que lo vamos a tener seguramente el próximo lunes. Él está con nanitas, se tiene que cuidar. Cuando uno está con nanas, hay que guardarse. Es así de simple. Bueno, muy bien. Vamos a escuchar ahora a la directora de Radio y Televisión Argentina, Cintia Ottaviano. Justamente participó Cintia, doctora en comunicación, del conversatorio para el nuevo código de ética en los medios públicos coordinado por Radio y Televisión Argentina. Dijo Cintia que en los 70 años de su puesta en marcha en ningún canal de la televisión argentina se elaboró un código de ética y por eso esperamos hacer el primero. Vamos a escucharla en diálogo con LRA 13 Nacional Bahía Blanca.
Un código de ética es un acuerdo entre trabajadores y las audiencias para mejorar la calidad de lo que realizan, en este caso, la televisión pública. Uh-huh. Se trata de distintos lineamientos, compromisos específicos que se dejan por escrito para que no solo cumplamos con toda la legislación vigente, no haya discriminaciones, erradiquemos las violencias, los discursos de odio en la televisión pública, porque de hecho, tal como se construye la televisión pública, yo he sido defensora del público durante 4 años y los reclamos hacia la televisión pública eran muy poquitos. La gran mayoría de los reclamos por niveles de violencia están en la televisión de gestión privada, en la que tiene fines de lucro. Entonces, los acuerdos que se hacen, por ejemplo, recién debatíamos acerca de el tratamiento o el espacio que se le da a los juicios y a los delitos por lesa humanidad que están transcurriendo en la Argentina. Debatíamos en torno de los sentidos que se construyen. Hay personas migrantes, hay afrodescendientes, las fuentes de información tienen equidad de género. ¿Realmente hay un acceso a construir noticias equitativo en el marco de la televisión pública? Son preguntas que tienen que ver con el quehacer. ¿Por qué hacemos televisión? ¿Para quién estamos haciendo televisión? ¿Qué pedagogías construimos? Y las audiencias tienen un rol fundamental, de hecho también participarán en la construcción de este primer código de ética, porque lo que se busca es construir ciudadanía comunicacional. En la televisión pública no buscamos consumidores y consumidoras, no deberíamos buscarlos en ningún medio de comunicación porque son servicios, pero sí queremos contribuir al ejercicio ciudadano. Y por eso es entonces que tenemos que hacer acuerdos para mejorar todos los días esa televisión.
Ahí está la palabra de la directora de RTA, Cintia Ottaviano, en diálogo con la radio pública de Bahía Blanca. Bueno, llegó el momento de escuchar a las 4:12 a nuestro querido amigo, compañero Mario Weinfeld, el conductor de Gente de a Pie, con su habitual editorial titulado Funes de Rioja, el desmemoriado. Recordemos que Funes de Rioja fue designado al frente de la Unión Industrial Argentina y naturalmente Mario abordó la designación y entre citas recordó que se trata de un hombre que se preparó en la universidad pública y que recibió 2 rapapolvos por parte de los ministros Culfas y Guzmán en relación a la ayuda que reciben los empresarios por parte del gobierno, el mandato popular que este tiene en relación a los impuestos, la redistribución y la inversión social y lo mal que lo pasaron los empresarios durante el gobierno de Macri. Vamos a escucharlo a Mario atentamente, vamos con ello.
Pero el día de ayer el ministro Martín Guzmán tuvo una reunión con capitostes de empresarios argentinos. Le hicieron en un lugar que no conozco, pero imagino, que es el, digamos, el jardín o algo así, de un hotel del Four Seasons, que está en Recoleta, un lugar paquetísimo, no cuente conmigo. Hubo quejas, y Guzmán ahí lo que señaló es, si buscan un gobierno que ponga bajos impuestos y disminuye el gasto social, no nos miren. Nosotros somos un gobierno que nos eligieron, al presidente y a la vicepresidenta, señaló Guzmán, para, en fin, dejar en claro algunos terrenitos. No nos eligieron para eso, nos eligieron para que hiciéramos otro programa y otro proyecto, y este proyecto incluye, entonces, una perspectiva de altos impuestos y de alta inversión social. Esta es la clase dominante argentina, y es muy bueno que 2 funcionarios importantísimos del equipo económico, el que es su cabeza, que es el ministro de Economía, porque digamos hay un gabinete económico en la Argentina, pero sin duda la cabeza es Martín Guzmán, y el que trabaja más en el marco de mercado interno, exportación, relación con las empresas y demás, que es Matías Culfas, le hayan dicho esto, lo hayan encarado y le hayan planteado la discusión. ¿Qué es lo que queda? Que el gobierno pueda imponerse a esos sectores, que pueda imponer conductas. El gobierno está planteando una idea y un programa. Esa idea y ese programa que ratificó Guzmán es que la Argentina crezca, porque sin crecimiento no hay asunto, y redistribuya al mismo tiempo. Es más, en la concepción clásica del keynesianismo, si se me permite la expresión, del gobierno, el crecimiento y la redistribución vienen un poco unidos de la mano, porque la redistribución entre los trabajadores y en particular los sectores de menos ingresos, lo que hace es dinamizar el mercado interno y fomentar el crecimiento. No es sencillo, pero es diáfano y para ahí se va. ¿Ha podido el gobierno imponerse a estos sectores? Todavía no. Esta es la realidad que se marca, entre otras cuestiones, en el índice de precio al consumidor que vimos, que escuchamos ayer y en general en el crecimiento de inflación. El gobierno sí tiene esa voluntad que se valora, sí tiene una propuesta económica que supone este rumbo y que inclusive está dispuesto a discutir con esos factores de poder. Esto es importante. Lo que falta todavía es otra pulseada que el gobierno quiere plantear, que ha tenido el coraje de discutir, que está en su concepción y que, en fin, todavía queda eso. Ustedes saben que soy futbolero como todos y de vez en cuando se me cuela, pero no digo mucho. Pero vuelvo a mencionar una palabra que dice, y ahí, bueno, expongo mi corazón, el queridísimo Leonardo Poncho, jugador de River, que usa la palabra imponerse, ¿no? Él dice, nosotros tenemos que imponernos. Imponernos es un poquito más que ganar, ¿no? Es fijar las condiciones. Es muy difícil imponerse a los dueños del capitalismo. Sin embargo, el gobierno lo busca y tiene que hacerlo, tiene la intención. Produjo esta semana dos gestos notables, el resto, la lucha continúa.
Ahí está el editorial del querido Mario Weinfeld en Gente de a Pie, donde abordó la designación de Daniel Funes de Rioja al frente de la Unión Industrial Argentina y recordó que se trata de un hombre que se preparó en la universidad pública pero que recibió dos rapapolvos por parte de los ministros Culfas, dos retos, digamos, ¿no? Por parte de los ministros Culfas y Guzmán en relación a la ayuda que reciben los empresarios de parte del gobierno y el mandato popular que este tiene en relación a los impuestos, la redistribución y la inversión social, y lo mal que lo pasaron los empresarios durante el gobierno de Mauricio Macri. Hay que decir esto, porque Mauricio Macri, durante su periodo de 4 años, cometió un verdadero industricidio. Y parece que este señor Funes de Rioja se ha olvidado de lo mal que lo han pasado durante el gobierno de Mauricio Macri. 4:17. Levantame un poquito de la cortina, querida Andrea Yanni. Actualizo los datos del tiempo en Córdoba, que se mantiene la temperatura igual que la hora anterior, 4 grados 9, pero sin sensación térmica, ¿eh? 4 grados 9 en Córdoba, humedad 89%, el cielo cubierto con neblina, la presión 977.2, viento del oeste a 1 kilómetro, visibilidad reducida a 7 kilómetros, máxima 9, se está hablando de cielo nublado por la mañana y por la tarde, mayormente nublado hacia la noche. Querida Sonia, estamos actualizando por allá también, contame.
Sí, por supuesto, Claudio querido. Tenemos en la ciudad de Buenos Aires y alrededores el cielo despejado, 2 grados 9 décimas la temperatura, 82% la humedad. En la ciudad de La Plata se mantiene ligeramente nublado el cielo y la temperatura en 6 décimas de grado bajo cero.
Bueno, muy bien, muchísimas gracias, Sonia. Voy tirando algunos titulitos. La alta ocupación en terapias intensivas mantiene la atención sobre el sistema de salud. Una de las situaciones más complicadas se daba en Córdoba, donde hay ocupación plena desde hace 2 semanas. Funcionarios piden mantener los cuidados y participar de la campaña de vacunación para seguir bajando los contagios. Reitero, una de las situaciones más complicadas se daba en Córdoba, donde el presidente de la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados, ACLISA, Juan Gras, dijo que había ocupación plena desde hace 2 semanas en todo el sector público y privado y sostuvo que las camas críticas para tratamiento de coronavirus están con ocupaciones arriba del 90%. Esto lo está diciendo en la capital de Córdoba. 80,2 era el promedio en toda la provincia, ¿eh? Atento que Córdoba tuvo 3.058 casos. A ver, si no me equivoco, a ver, 3.058, no, 3.085, lo dije al revés. 3.085 casos tuvo hoy la provincia de Córdoba, ¿sí? Se encuentran internadas 2.779 personas en camas de unidades para adultos COVID-19 en toda la provincia. Reitero, fallecieron 39 personas y hubo 3.085 nuevos casos en la provincia de Córdoba. Digamos que con los nuevos casos que sumaron, hay un acumulado de 378.147 casos. En cuanto a los fallecimientos, el total de fallecidos desde el comienzo de la pandemia, 4.633. Al día de la fecha se encuentran internadas 2.779 personas en camas de unidades para adultos COVID-19, lo que representa el 79,3% del total de las camas. Pero ustedes lo escuchaban a Gras, ¿sí? Que una de las situaciones más complicadas se daba en Córdoba. Esto lo dice Gras, que es el titular de la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados, ACLISA. Dijo que había ocupación plena desde hace dos semanas en todo el sector público y privado, y sostuvo que las camas críticas para el tratamiento de coronavirus, particularmente en la ciudad de Córdoba, están con ocupaciones por arriba del 90%. Gravísimo, ¿eh? Gravísimo lo que está pasando en la provincia de Córdoba. A propósito, otro de los temas, emitieron dictamen de mayoría de diputados para el proyecto de monotributo, será tratado en el recinto la semana próxima. Otro día de intensas búsquedas de Guadalupe en la ciudad de San Luis sin resultados. La niña desaparecida hace tres días. Los operativos para encontrar a la pequeña Guadalupe Lucero, de 5 años, desaparecida hace tres días, se concentraron ayer jueves en el sector oeste de la ciudad de San Luis, en el Cerro El Lince y en el río San Luis, sin resultados, informaron fuentes policiales. En tanto, se activaron los trámites para establecer una recompensa económica a quien aporte información que permita hallar a Guadalupe, informó el Ministerio de Seguridad de la Nación, mientras que desde otras provincias sumaron recursos humanos. Otro de los temas, recordamos, la Cámara Federal decide procesamiento por espionaje ilegal durante el macrismo, dictados en primera instancia, son 28. Entre ellos están implicados Magdalán y Arribas, titular y subtitular de la AFI, de la AFI macrista. Será el próximo jueves 24 de junio sobre los procesamientos dictados en primera instancia por el Juzgado Federal de Lomas de Zamora a cargo de Juan Pablo Augé, uno de los jueces designados para intervenir. Pablo Bertuzzi, nombrado por Macri sin concurso, fue recusado. Bien, seguimos con nuestra rutina informativa y ahora habla la ministra de Educación del Chaco, Sonia Soto. Se refiere a las características de la vuelta de la presencialidad en las escuelas. Es la directora general de Niveles y Modalidades del Ministerio de Educación del Chaco, en diálogo con Nacional Resistencia.
Hay un cronograma definido por el Memo 39. Hay un esquema que es el de presencialidad cuidada, que se corresponde con el decreto 355 de este año, de 2021, donde las escuelas trabajan con toda la matrícula y van organizando la presencialidad en una por burbujas, es decir, van organizando, teniendo en cuenta los protocolos de cuidado y de distanciamiento, la asistencia, la concurrencia a las clases presenciales de los estudiantes por agrupamiento, ¿sí? Esa es uno de los esquemas. Después tenemos las escuelas con restricciones, que corresponden a las localidades que tienen una tasa de incidencia superior a 500 casos cada 100.000 habitantes. Esas localidades se detallan semanalmente, sí, siendo la actualización de cuáles son las localidades en función de los casos que van reportando desde los comités de emergencia. Y en ese caso solo se priorizan determinados grupos en la concurrencia presencial, digamos. Se incorpora séptimo grado de primaria, el último año de secundaria, de acuerdo a la resolución que también tenemos en vigencia, la 2569, que se planteó en el momento en que las tasas de incidencia se incrementaron. También en los barrios de las grandes ciudades, digamos, como Resistencia, se determina por barrios cuáles son los barrios que tienen mayor incidencia, entran en el esquema de escuelas con restricciones.
Ahí está la palabra de Sonia Soto, directora general de Niveles y Modalidades del Ministerio de Educación del Chaco, en diálogo con la radio pública de la capital chaqueña. Habló el representante del Ministerio de Salud Pública de Misiones, Roberto Lima, donde comentó que su provincia superó las 400.000 dosis aplicadas. El diálogo con LRA 19 Nacional Puerto Iguazú.
Estamos, se amplían las edades, sí, estamos vacunando a las personas de 40 años y más, sí, ya a demanda, o sea, eso implica que se acerquen a los puntos vacunatorios con su DNI van a ser inmunizados, si aquel que no ha no se ha aplicado todavía la primera dosis, lo puede hacer en cualquier punto de vacunación, en cualquier lugar de la provincia, ¿sí? Las personas entre 18 y 39 años, seguimos manteniendo aquellas personas en prioritariamente, ¿sí? Aquellas que tengan alguna comorbilidad o algún factor de riesgo, ¿sí? Con indicación médica, y también seguro que estés interesado en que te cuente el tema de las embarazadas, ¿sí? Nosotros, las embarazadas estaban incluidas en el plan específico, aquellas embarazadas que en una situación de riesgo-beneficio la vacunación era mucho más eficiente, como ser, por ejemplo, personal de salud.
Ahí escuchábamos justamente a Roberto Lima, del Ministerio de Salud de la provincia de Misiones. Gabriela Piovano dialogó con Radio Nacional Bariloche. ¿Quién es Gabriela Piovano? La conocida médica infectóloga prestigiosa, trabajadora de la salud, quien comentó a Radio Nacional Bariloche que si la gente se vacuna pero circula se contagia igual. Atento con esta definición de Gabriela. La infectóloga se refirió a las distintas vacunas que están disponibles y su eficacia contra las distintas variantes de la COVID-19. Tenemos la posibilidad de que haya reinfección y de que tengan peor evolución. Por eso es importante preguntarse qué comportamiento está teniendo la población, que en Bariloche circula la cepa Delta, comentó Piovano. Vamos a escucharla atentamente.
Si usted se pone una vacuna, una dosis hoy y otra dentro de una semana, ¿no? Para el organismo va a ser como si fuera el mismo ataque. Uh-huh. En cambio, si yo dejo pasar varias semanas, para el organismo va a ser como que es un germen que nos vuelve a atacar. Entonces tengo que hacer una defensa mucho más duradera, ¿está bien? Uh-huh. Y por eso cuando nos decían, no, pero ¿cómo puede ser que la vacuna no llega, no pasaron los 21 días y no me la aplicaron, ¿no? La idea de que se vencía el efecto, eso es un error, ¿no? Por el contrario. Lo que pasa es que si nosotros seguimos circulando y empiezan a ingresar otros virus, tal vez sí, porque aparte nosotros mismos producimos nuestras propias variantes. Uh-huh. Lo que pasa es que no hablamos de ellas porque no tienen, digamos, no escapan a la velocidad de contagio ni a la cuestión de las vacunas, ¿está bien? Uh-huh. Pero si nosotros siguiéramos indefinidamente, aparte de seguir importando las variantes que están en otros lugares y que algunas vacunas pierden un poco de efectividad, entonces eso es también lo que tenemos que ver, ¿no?
Ahí está la palabra de Gabriela Piovano en diálogo con la Radio Pública de Bariloche. Bueno, dejando a un lado Piovano, seguimos con el plan de vacunación de la provincia de Chubut. Casi 100 trabajadores de los Alerces recibieron primeras dosis. El intendente del Parque Nacional Los Alerces, ingeniero Hernán Colombo, brindó detalles sobre el plan de vacunación para el personal del área, informando que la población, sobre todo las personas de mayor riesgo, también han recibido las vacunas. El diálogo con LRA9 Nacional Esquel.
Sí, la verdad que una alegría muy grande. La semana pasada se había iniciado ya la vacunación, nos habían llamado del vacunatorio ahí de la Municipalidad de Trevelin. Y bueno, hoy finalizamos ya los últimos 40 gentes que estaban, digamos, que habían manifestado la vacuna, que habían querido ser vacunados. Así que bueno, más casi 100 agentes que pertenecen al Cuerpo Guardaparques, al ICE, ya tienen la primera dosis, inclusive yo ahí estuve último y vacunándome también, digamos, ¿no? Así que realmente una muy buena noticia ya, y realmente yo como ciudadano sorprendido, digamos, hoy el nivel, digamos, en el vacunatorio ahí, la organización, todo realmente en el municipio de Trevelin, creo que se hizo un muy, muy, muy gran esfuerzo, ¿no?
Ahí está la palabra del intendente del Parque Nacional Los Alerces, ingeniero Hernán Colombo. 4:30 de la mañana. Vamos a levantar cortina, querida Andrea Gianetti. ratito nomás, en un ratito vamos a hablar de Córdoba, vamos a escuchar la palabra en un ratito, después de Sonia, de la música, del secretario de gobierno Miguel Siciliano, que habló con la Radio Pública de Córdoba pidiéndole a la provincia que nos permita tener más aperturas a partir del sábado 19 de junio. Ya se conocen las nuevas medidas en Córdoba. Después que escuchemos a Siciliano vamos a brindar cuáles son las medidas hasta el 2 de julio en la provincia. Bueno, muy bien, 4:31, voy a escuchar a Sonia atentamente, a ver qué me dice Sonia. Vamos, Sonia.
Vamos a seguir recorriendo el país, si te parece, Claudio querido, no solo a través de las voces de nuestros compañeros y colegas, sino en este caso a través del Servicio Meteorológico Nacional. Nos vamos a Neuquén, allí el cielo está nublado con lluvia débil, la temperatura es de 2 grados 3 décimas, la sensación térmica 1 grado 2 décimas bajo cero. Un abrazo bien apretado a todos los amigos que nos están escuchando entonces a través de LRA 43 Radio Nacional Neuquén. En San Juan, por lo pronto, la temperatura es de 4 grados 8 décimas, 1 grado la térmica, ¿no? Fíjate que las marcas bien bajas se dan en casi todo el país, ¿no? No solamente estamos recorriendo la Patagonia, Claudio querido, porque, por ejemplo, si nos vamos a Resistencia, en la provincia de Chaco, ahora la térmica es de 8 grados 3 décimas.
¡Qué bárbaro, eh!
Y en Bahía Blanca tenemos 1 grado 4 décimas de temperatura y 2 décimas de grado bajo cero de sensación térmica. Aprovecho a saludar a todos los compas allí en LRA 13, Nacional Bahía Blanca.
Muy bien. Reitéreme la sensación térmica, Sonia. ¿2 grados 4 dijiste bajo cero?
¿En Bahía Blanca?
Sí.
2 décimas de grado bajo cero.
Ah, 2 décimas de grado bajo cero. Te había entendido 2.4, cualquier cosa. Bueno, muy bien, pero igual, fresco, ¿eh? Porque Bahía Blanca también, vos venís por la ruta 3 y de pronto te encontrás con la ciudad abajo, ¿no? Está como en un cráter Bahía Blanca, ¿sí? Entonces, en Bahía Blanca suele suceder que en invierno hace mucho frío, pero fríos muy rígidos, y en verano reventás de calor. Pasa en Bahía Blanca en verano que pueda llegar alguna vez a temperaturas pasando los 40 grados en Bahía Blanca, ¿eh? Sorprende, pero es así, ¿no? Bahía Blanca tiene es muy convulsiva Bahía Blanca, en todos sentidos es convulsiva. No solamente en materia climática, políticamente también es convulsiva. Bueno, muy bien, convulsiva y antipática por momentos una parte de Bahía Blanca, digo, una parte de la sociedad Bahía Blanca bastante convulsiva. Un poco gorila, quiero decir, ¿no? Concretamente, una parte. Siempre hay gorilas por todos lados, digo, ¿no? 4:33 de la mañana, acá también, quiero decir, ¿no? Acá, en todos lados, siempre hay gorilismo. Están los antivacunas, los anticuarentena, los antitodos. Bueno, en todos lados. Esto es común, ahí. Hay una parte que es muy antiperonista, hay otra parte que es más peronista, hay otra parte que es más de derecha. Bueno, ya lo sabemos. Pero en Bahía Blanca es bastante convulsiva políticamente. La historia argentina sí lo refleja también. 4:34. ¿Algo más para decirme, Sonia?
Que tengo ganas de que compartamos una linda canción. ¿Qué te parece?
Pero por supuesto, la dejo, compañera, que irrumpa en el escenario como una estrella, como una star.
Es un buen momento, Claudio querido, para disfrutar de una por el Flaco de Oro, así lo llaman, o el Rey de la Salsa, que en realidad le pertenece al Divo de Juárez, ¿no? A Juan Gabriel. Pero Marc Anthony se ocupó de versionar este tema de una manera maravillosa. A ver si coincidimos. Hasta que te conocí.
No sabía de tristezas, ni de lágrimas, ni nada que me hicieran llorar. Yo sabía de cariño, de ternura, porque a mí desde pequeño eso me enseñó mamá. Eso me enseñó mamá. Eso y muchas cosas más. Yo jamás sufrí. Yo jamás lloré. Yo era muy feliz. Yo vivía muy bien.
Yo vivía tan distinto, algo hermoso, algo divino, lleno de felicidad. Yo sabía de alegrías, la belleza y de la vida, pero no de soledad, pero no de soledad. Eso y muchas cosas más. Yo jamás sufrí, ay, yo jamás lloré. Hasta que te conocí, vi la vida con dolor. No te miento, fui feliz, aunque con muy poco amor. Y muy tarde comprendí que no te debía amar.
La radio pública.
Radio Nacional.
Bien arriba.
Todo el año.
Nacional.
La radio pública.
RAC. Ranking Argentino de Canciones. Compilado de temas musicales de las 50 radios nacionales.
Hola a toda la audiencia. Mi nombre es Estefanía Arias, cantora de folclore, de Comodoro Rivadavia, Chubut, amo cantar, amo la música que desde muy chiquita me han brindado mis padres en mi hogar, el folclore que me hace ser quien soy también, porque hoy es mi oficio, es mi profesión, el cual siempre lo hago con mucho amor, con mucho esfuerzo y siempre defendiendo mis raíces. Gracias Radio Nacional también por este hermoso proyecto, por difundir también las obras, los artistas independientes de todo el país. Y hoy yo les voy a presentar esta hermosa canción de Rubén Chauque y Sergio Castro, Al sur del viento, como mujer patagónica. Espero que les guste. Un abrazo gigante para todos y que viva la música argentina y folclórica.
Cuando sopla el viento trae fuerzas que se meten en mi alma y estallan en mi garganta. Y una extraña mezcla de memorias en pedazos de esta historia, el viento en su carcasa. Ay, somos parte del viento. Sientas en tu piel la brisa, date cuenta que montada en ella va nuestra esperanza. Sueños postergados de muchos que nos despojaron verdes, pretensiones de unos pocos. Ay, somos parte del viento. Desierto, que cruzando el sur del Colorado, tan amado y tan golpeado, entras al reino del viento.
RAC, Ranking Argentino de Canciones.
En la radio pública, el Diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Minutos en la República Argentina, seguimos adelante haciendo el Diario Nacional las últimas 24 horas a través de 50 emisoras de la radio pública en todo el país, donde la Argentina está unida, Claudio querido, y además adelantamos la agenda de lo que estará sucediendo en esta jornada.
Totalmente, totalmente, querida Sonia, ya vamos a adelantar agenda. Hoy va a haber actividad también presidencial, hoy el presidente estará trabajando, como lo hace todos los días, ¿no? Como lo hace todos los días, desde muy temprano hasta bien entrada la noche, bien tarde la entrada, ya pasando la noche quizás. Trabaja muchas horas el presidente Alberto Fernández desde muy tempranito. Quiero agradecer el trabajo de Walter Danesi, agradecido por bancar mucho, Walter. Abrazo a Walter, a Cristian Barrio Nuevo, a Andrea Gianetti, que está en los controles. Agradecer el trabajo de Matías Mayol en la edición, compaginación, Virginia Rodríguez, José Luis de Dios, naturalmente Sonia Ferraris, Claudio Orellano, somos sus servidores. A toda la audiencia del país saludamos hoy, a todos los rincones del país, donde llegamos con las 50 de la radio pública, y agradeciendo también el trabajo de las y los compañeros de la radio pública con esta producción periodística federal. Y decíamos, a propósito, habló Miguel Siciliano, secretario de Gobierno de la provincia de Córdoba, donde, bueno, señaló que durante la reunión con los intendentes, las autoridades sanitarias y de la provincia no se tocó el tema de la vuelta a la presencialidad escolar. No obstante, dijo Siciliano, que desde la ciudad se pidió contemplar la posibilidad de mayores aperturas en virtud de los índices epidemiológicos. Para Siciliano han bajado los casos. Probablemente haya bajado un poco en la ciudad de Córdoba. De hecho, ayer hubo 3.085. Si comparás con hace dos semanas atrás, bajó en 2.500, pero eso no tiene nada que ver. Tuvimos más de 4.000 en algunos casos. Venimos muy mal con las cifras, muy mal con los valores, sigue siendo muy alto. Bueno, Siciliano pidió que se permitan más aperturas. Ahora, escuchemos a Siciliano atentamente el diálogo que mantuvo con Radio Nacional Córdoba y después les comento qué va a pasar en Córdoba a partir del sábado.
Esta estrategia sanitaria del municipio con la vacunación de la provincia nos ha permitido pasar el 26 de mayo. El resultado de los hisopados tenía un 26,7% de casos positivos. Pasamos, por ejemplo, al 3 de junio con un 18 y pico%. Pasamos al 9 de junio con un 17 y pico%. El 15 de junio estamos ya en un 16 y pico%. Y ayer el resultado arrojó que el 11,68% de los hisopados fueron positivos. Es decir, del 25 de junio con el 26%, ayer el 11 y pico%. ¿Qué significa? Significa que la curva de contagios en Córdoba capital viene bajando. Por eso, y en función de estos números sanitarios, es que hemos solicitado a la autoridad sanitaria, ya que el viernes vence el último decreto de restricciones, que para la ciudad de Córdoba tengamos una postura más aperturista. Uh-huh. Hemos solicitado la apertura de los jardines maternales, de los comercios en galerías, hemos solicitado que las peluquerías puedan volver a trabajar y que los bares y restaurantes puedan trabajar en su interior y ya no solo en la puerta o en espacios abiertos producto de la temperatura.
Ahí lo escuchamos al secretario de Gobierno de la Intendencia de Córdoba, Miguel Siciliano. Bueno, lo cierto es que el gobierno provincial, ayer por la noche, en la tarde-noche, anunció cuáles serán las nuevas medidas que regirán desde el sábado hasta el próximo 2 de julio, ¿sí?, en el marco de la pandemia. Fue luego de la reunión semanal del Comité de Expertos que asesora al Ministerio de Salud Provincial y un Zoom con los 427 intendentes y jefes comunales en Córdoba. Participaron de la conferencia de prensa o de la videoconferencia Facundo Torres, ministro de Gobierno, el ministro de Educación Walter Graubach y el ministro de Salud Diego Cardoso, quien también dio cuenta que el gobernador Schiaretti se encuentra aislado debido a que es un contacto estrecho de un caso positivo, pero que no presenta síntomas por el momento. Entre las principales medidas, se decidió el retorno al esquema bimodal de las clases con una semana alternada de presencialidad en las escuelas ubicadas en localidades con menos de 30.000 habitantes en la provincia. Córdoba no va a ser el caso. Córdoba será de manera remota, porque tiene más de 30.000 habitantes de la ciudad de Córdoba. Acá estamos en 1.400.000, 1.500.000. Para el resto seguirá la virtualidad. Este formato se mantendrá por las próximas dos semanas hasta el inicio de las vacaciones de invierno. ¿Está claro? Es decir, así mismo habrá una excepción con las localidades de menos de 30.000 habitantes que estén integradas a grandes conglomerados urbanos, los cuales seguirán en la virtualidad. Después, no se permitirán reuniones sociales, atento con esto, ni familiares, incluido el Día del Padre. Ahí se pusieron firmes. Actitud educativa, las clases, ya lo dijimos, en todos los niveles, seguirán siendo virtuales en las ciudades con más de 30.000 habitantes. Ergo, Córdoba, por ejemplo, Río Cuarto, hablamos de grandes ciudades. Villa María. Las actividades comerciales podrán desarrollarse con protocolos hasta las 19. Incluye shoppings, vuelven los shoppings, paseos y galerías comerciales. Es increíble esto, ¿eh? Se implementará un protocolo específico, es decir, no aceptan las reuniones sociales y del Día del Padre. Está bárbaro eso. Pero ahora en los shoppings. Es algo incomprensible. Bueno, se implementará un protocolo específico para garantizar que no se supere la capacidad de una persona cada 30 metros cuadrados. ¿Lo cumplirán? Esa es la pregunta. Va a continuar la restricción de la circulación de personas, salvo las habilitadas entre las 20 y las 6. ¿Sí? Para circular, las personas deberán bajar un permiso a través de la app Cuidar. Los salones de estética y peluquerías podrán funcionar en horarios permitidos solo con clientes con turno. Vuelven las peluquerías, salones de estética. Bares y restaurantes podrán permanecer abiertos hasta las 19 con un máximo de hasta 4 personas por mesa con atención al aire libre. Si comen adentro, aforo de hasta 30% de su capacidad, no más del 30%. Desde las 19 hasta las 23 funciona la modalidad takeaway y delivery. Transporte público y pasajero podrá ser utilizado solo por personal o trabajadores esenciales. Actividades religiosas se desarrollarán con un aforo del 30%. Obras públicas, obras privadas, en viviendas habitadas se podrá realizar trabajos en el exterior, en viviendas sin habitar u obras en construcción podrán desarrollarse también en el interior, ambas en horario permitido. Actividad extraescolar, como así también cursos específicos, capacitaciones en oficios continuarán de manera virtual, continúan habilitadas actividades deportivas de carácter individual, caminata, ciclismo, running, los cuales podrán... Los cuales podrán realizarse próximos al domicilio en el horario de circulación permitido. Prohibida la circulación interdepartamental. ¿Qué significa esto? Si querés ir a Villa Allende, no podés ir, ¿está? Te movés acá en Córdoba y no salís de Córdoba. Lo mismo para los que vienen en esa zona. Villa Allende, Uquillo, Río Ceballos, no se pueden venir a Córdoba. Está rige desde el sábado 19, desde mañana, a partir de las 0, hasta el viernes 2 de julio, inclusive. Esto más o menos es algunas de las medidas que adoptará o ya adoptó el gobierno de Córdoba. Para circular en horario de restricción se deberá descargar la app Cuidar. ¿Está? La app Cuidar. Y que estés con buenas condiciones de salud. Muy bien. 4:52 de la mañana, seguimos con más producción periodística y en este caso en Entre Ríos los docentes continúan en la virtualidad. Vamos a escuchar al vocal del Consejo General de Educación de Entre Ríos, a la vocal Griselda Dilelo, en diálogo con LT11 Nacional, Francisco Ramírez, Concepción del Uruguay.
Hoy por hoy se está licitando 40 millones para reforzar todos estos insumos para los 17 departamentos. Se ha hecho un protocolo de cuidados, se han hecho capacitaciones de cuidados, se tienen los docentes vacunados, se llegó a un acuerdo a principio de año en el tema salarial. Hoy que estamos en una planificación cuidada, hecha con el Ministerio de Salud, hecha en consenso con todas las partes para trabajar desde la presencialidad cuando los docentes están vacunados, están cuidados, hay un protocolo, el docente dice, no, vamos a trabajar a la virtualidad. Entonces, la verdad que es inentendible, pero acá hay un solo sujeto desfavorecido y en el que estamos generando una gran brecha de desigualdad, el estudiante. Y tanto que dicen defender la escuela pública, de esta manera la escuela pública no se defiende.
Ahí está la palabra de la vocal del Consejo General de Educación de Entre Ríos, Griselda Dilelo. Ahora el testimonio de Guillermo Grieve, director de la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital San Martín de Paraná, quien habló sobre las cifras de contagios de coronavirus e indicó que la media se ha mantenido alta. Se espera que la próxima semana desciendan los casos en camas UTI. El diálogo con LT14 Nacional General Urquiza, Paraná.
Bien, en principio tenemos dos partes. Uno es el cohorte que nosotros entregamos el sábado a las 18 horas, que entregamos siempre a la Sociedad Entrerriana y Sociedad de Terapia, que nos muestra una disminución del 92% de índice de ocupación, 88% en toda la provincia, y un mantenimiento de un nivel de pacientes COVID que estaban en el 69%, o sea, dos de cada paciente que están en cuidados críticos, en terapia intensiva, son pacientes COVID, en la cual se vio apenas un pequeño descenso del 92-88% de índice de ocupación. Pero nosotros hemos observado en estos tres días que hay una disminución de la consulta en la guardia, con una disminución en la internación de COVID en el hospital y en el sanatorio. Uh-huh. Todavía no ha tenido repercusión en terapia intensiva, en la cual estamos en el 90-95% nosotros de ocupación, 88% en toda la provincia, nosotros estamos más cerca del 100%, pero que quizás en la medida que vaya pasando esta semana o principio de la semana que viene, pueda ser que haya repercusión en las unidades críticas del descenso que hubo de la consulta en la guardia y de la internación de casos moderados. Siempre, siempre deben pasar una semana o 10 días del descenso de internación de casos moderados para que se repercuta esto en los casos severos o en los casos críticos. Suponemos, si esto se mantiene, que quizás para el fin de semana tengamos cierta repercusión en nuestras unidades y quizás para la semana que viene empiece a bajar un poco, y ojalá que sea así, ¿no?
La palabra del director de la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital San Martín de Paraná, Guillermo Grieve. De Entre Ríos nos vamos a La Pampa. La ocupación de camas de terapia intensiva está en el 72%. Esto lo aseguró el jefe del servicio de terapia intensiva del Hospital Lucio Molas de Santa Rosa, Julio Pla, en diálogo con LRA3, Radio Nacional de la capital pampeana.
Sí, en este momento el porcentaje, o sea, el total de camas que tenemos en la provincia de La Pampa para terapia intensiva son 139, entre el sector público y privado. La cantidad de camas ocupadas en este momento por pacientes infectados con el virus, o sea, pacientes COVID, es 69%. Uh-huh. Para otras patologías no COVID es el 76%. O sea, esto da un promedio de ocupación de camas totales de terapia intensiva del 72% aproximadamente.
Ahí está la palabra de Julio Pla Cárdenas, jefe de la UTI del Hospital Lucio Molas de Santa Rosa, La Pampa. ¿Sí? Bueno, seguimos en la provincia de La Pampa. Los y las trabajadoras del hospital, justamente Lucio Molas, de la capital pampeana, realizaron una asamblea en reclamo de la licencia vacacional y profiláctica. Liliana Rechimont, trabajadora de la salud y secretaria de prensa de ATE, dijo que necesitamos ser escuchados y que el gobierno atienda nuestros reclamos. El diálogo con la radio pública de Santa Rosa.
La realidad es que esta situación es desesperante porque es angustia, desazón, esto no sabemos cuándo va a parar, y los compañeros y compañeras de la salud necesitamos descansar. No es un capricho, no es una posición mezquina ni egoísta, pero tienen que descansar, es necesario que descansen. Nuestro cuerpo, nuestra situación psicológica, ¿no? Nuestra situación como trabajadores y trabajadoras de la salud, amerita que el gobierno no le prohíba al compañero o la compañera que se tome la licencia por descanso. Tenemos que descansar sí o sí.
La palabra de la representante de la Asociación de Trabajadores del Estado, Secretaría de Prensa, Liliana Rechimont. Ahora, el testimonio brindado por el querido compañero, amigo, prestigioso sanitarista Jorge Rashid, con Radio Libertador de Mendoza, con LB8, Nacional Libertador. Jorge Rashid dijo que entre la solidaridad y el lucro, está la salud. Jorge analizó el contenido del proyecto de modificación del sistema de salud argentino y yendo a un modelo más integrado. Es una propuesta que venimos trabajando desde hace 8 años en forma colectiva, informó el médico. Lo escuchamos.
En realidad la cautelar es para las cuotas que deben cobrar las prepagas, y donde hace mención, digamos, tangencial, o utiliza el tema de la propuesta de la vicepresidenta, que es una propuesta que venimos trabajando hace 8 o 10 años, de recomposición del sistema sanitario argentino, en el Instituto Patria Salud, en la Fundación Soberanía Sanitaria, con otros colectivos, con el Frente Sanitario de la Salud, con el Frente Ciudadano, es decir, con muchos colectivos de salud y trabajadores de todo tipo, todos los trabajadores de la salud, enfermeros, bioquímicos, y también con parte de la comunidad. O sea que es un documento de larga elaboración, de propuesta y de discusión. Porque la Argentina tenía un sistema solidario muy fuerte de salud, que viene de la época de Carrillo, y que tenía como paradigma el fortalecimiento de la salud, donde los médicos tenemos poco que ver, porque Carrillo ya denunciaba en aquella época que el mejor plan de salud es agua corriente y cloacas, y que los virus y las enfermedades son poca causa de enfermedades al lado de las bacterias, al lado de la miseria, la pobreza y la exclusión social.
Ahí está la palabra del querido Jorge Rashid, en diálogo con la radio pública de Mendoza, con Nacional Libertador de Mendoza. ¿Sí? Vamos a escuchar ahora el testimonio, título de tapa del Diario Nacional, de la jefa de inmunizaciones de la provincia de Mendoza a las 5 de la mañana, Iris Aguilar. Dijo, todas las vacunas que están colocando en Argentina son seguras y eficaces. El diálogo con LB19, Nacional Malargüe.
Primero, que aquellas personas que tienen síntomas, está el otro extremo, el que tiene síntomas, o el que está con fiebre, o con dolor de cabeza, o con alguno de los síntomas que ya conocemos que se consideran como caso sospechoso, lo mismo van a vacunarse. Eso primero es una irresponsabilidad porque pone en riesgo al resto, ya que eventualmente puede contagiar. Y segundo, que si es una persona que está sintomática y se da la vacuna, puede potenciar la aparición de eventos adversos relacionados con el COVID, potenciar la sintomatología, por lo tanto, obviamente que no es recomendable, como no es recomendable en cualquier otra enfermedad con las vacunas de calendario. Una de las contraindicaciones, o decimos siempre que esperen a darse la vacuna, es que si está con fiebre o cursando algún proceso agudo, que no se vacune. Por lo tanto, hay que tener precaución, guardar los recaudos y asistir sin síntomas para poder cursar el post-vacunación de manera adecuada y normal.
Ahí escuchamos la palabra de Iris Aguilar, jefa de inmunizaciones de Mendoza, en diálogo con la radio pública de Malargüe. 5:02 de la mañana, levantamos cortina, Andrea Gianetti, por favor. Cinco y tres de la mañana, estamos en la radio pública, en Radio Nacional, la radio más importante del país, con el Diario Nacional, ya 2 horas de Diario Nacional, hasta la hora 6, y vamos a darle un lugar a la música como corresponde. Te escucho, querida Sonia.
Así es, Claudio, querido, para dar la bienvenida a todos los oyentes de las 5 con un bien arriba a todo el mundo. Buen día con Fabiana Cantilo y una de Calamaro, si te parece.
Mi enfermedad. Pero sí.
Soy el remedio sin receta y tu amor.
en todo el país.
De punta a punta.
Norte, sur, este, oeste.
Las cosas que nos unen.
Radio
Nacional.
Somos todos.
Su verdad, su identidad está en el dial. Radio Nacional.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional.
Por la radio pública.
Eso, eso, Andrea Gianetti, vamos. Tercera hora del Diario Nacional y vamos recibiendo a quienes, Sonia, reiteramos, vamos.
A los de las 5, arriba, 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 todo el mundo que llegó el viernes. Señoras, señores, aquí estamos para acompañarlos en vivo hasta las 6 con el Diario Nacional, Claudio querido.
Modo viernes, arriba, Andrea. Cinco y nueve de la mañana en toda la República Argentina, 4 grados 9 en Córdoba, visibilidad 8 kilómetros, máxima 9. ¿Cómo estamos en Buenos Aires, Sonia querida?
Con cielo despejado, 2 grados 9 décimas, la temperatura, sí, escucharon bien, los que recién se levantan, 2 grados 9 décimas, 82% la humedad y el pronóstico que está indicando una máxima de 12 grados con cielo parcialmente nublado.
Bueno, vamos ya, si te parece bien, como lo hacemos todas las jornadas, con el calendario de pagos correspondiente a esta jornada de viernes, modo viernes, del ANSES. Te escucho, Sonia, todo oídos.
Así es, hoy viernes 18 de junio se abonan jubilaciones y pensiones junto con el medio aguinaldo a beneficiarios con documentos terminados en 8 y cuyos haberes no superen la suma de 25.923 pesos. También se paga la asignación universal por hijo, la asignación familiar por hijo a titulares con documentos terminados en 8, junto con el plus de la AUH de 7.083 pesos por hijo o hija. Además de la asignación por embarazo a beneficiarias con documentos terminados en 6, con respecto al plan Progresar, que garantiza el derecho de terminar estudios a jóvenes del país, cobran este beneficio hoy titulares con documentos terminados en 8 y 9. Y de la mano del programa Hogar, hoy perciben justamente el subsidio para comprar garrafas quienes tengan documentos finalizados en 8.
Bueno, muy bien, querida Sonia, este es el calendario de pagos que vamos a reiterar en un ratito nomás, en un ratito nomás, y ya, si les parece bien, a las 5 y 11 vamos a escuchar la segunda participación del hombre de Pasión Nacional y relatores, mi querido Lautaro Villamor, soy todo oídos, ahora hablando de la Eurocopa, me parece, Lautaro, ¿verdad?
En Claudio, continuamos hablando de fútbol, en este caso de la Eurocopa, porque hubo actividad también el día de ayer y hay actividad también hoy. Ucrania derrotó el jueves 2-1 a Macedonia. Dinamarca lo empezó ganando, lo terminó perdiendo con goles de Hazard y De Bruyne, unos jugadores espectaculares que tiene Bélgica, y Holanda derrotó 2-0 a Austria. Digamos, destaquemos que cada uno de los grupos va a tener como clasificados a los los dos primeros y a los cuatro mejores terceros hacia los octavos de final. Hoy también hay actividad en la Eurocopa. 10 de la mañana para Suecia, Eslovaquia. 1 de la tarde, Croacia, República Checa, y 16 horas para Inglaterra, Escocia. En un ratito hablamos, compartimos, debatimos sobre la selección argentina y el posible 11 para enfrentar a Uruguay en lo que para mí es a priori el partido más difícil. Es cierto, venimos de empatar con Chile, pero bueno, evidentemente también es Uruguay un equipo que es sólido y que viene trabajando hace mucho con el maestro Tavares.
Recordamos, Argentina-Uruguay a las 20 por la radio pública con los relatos de Víctor Hugo Morales, Alejandro Apo, Santiago Lucía, como dice Chelo Ayala, Lennon y McCartney, ¿no? Sí, yo también diría Count Basie, Duke Ellington, por así llamarlo, Bueno, muy bien, va a estar Víctor Hugo con Alejandro Apo, Santiago Lucía y todo el equipo de relatores Pasión Nacional por la radio pública. Y después del deporte recordamos, entre los títulos que estuvo visitando Salta, Alberto Fernández, encabezando junto al mandatario salteño Gustavo Sáenz el acto central de homenaje a Martín Miguel de Güemes frente al monumento que lo recuerda en la ciudad capital al cumplirse 200 años de su muerte. Vamos a escuchar la palabra del presidente de la República, quien dijo que Güemes es en esencia una muestra de entereza incorruptible. La palabra de Alberto.
Para mí, estar hoy aquí era una obligación, era un deber, para poner en valor lo que Güemes representó, no para Salta, sino, como bien dijo el gobernador, para toda la Argentina. Güemes fue un político inmenso y fue un militar más grande aún, que luchó en la adversidad, cuando muchos, inclusive, le quitaban apoyo, no le daban el apoyo que necesitaba para poder dar esa pelea. Murió, como bien dijo el gobernador, luchando junto a su pueblo. Murió pidiéndole a su pueblo que no cedan. Murió rechazando el chantaje de quienes lo habían mandado matar. Que yo esté aquí es para mí un honor, un enorme honor, porque estoy reivindicando la figura de un argentino a lo que los argentinos tardaron mucho en reconocer lo que fue. Güemes fue el general de los gauchos. Fue un general que construyó una fuerza popular con su pueblo, con hombres y mujeres de su pueblo, donde había criollos, mestizos, hombres y mujeres de las comunidades originarias, afroamericanos. En esa diversidad los convocó a una lucha enorme que vivía el continente en ese tiempo. Construyó un ejército, los infernales, con cada uno de esos hombres y mujeres de su pueblo. Su vida, cuando uno la revisa, fue extraordinariamente corta, injustamente corta, pero inmensamente rica. Era muy joven cuando los ingleses intentaron invadir Buenos Aires. Y Güemes estuvo allí. Nunca se dio a los chantajes, ni siquiera cuando la parca se le acercaba. ¿Quiénes son los próceres en la Argentina? Para nosotros los próceres son los que fueron capaces de construir esta patria. Los que la fundaron, los que dieron su vida, los que dejaron todo para que seamos libres. Ser patriota es defender nuestra tierra con toda su diversidad. Es entender que cuando no estamos unidos, solo el malestar y la pena y la angustia termina ganándonos. Hoy es un día propicio, a 200 años de su muerte, para que yo le jure al general que en medio de la pandemia voy a trabajar incansablemente para que la salud de cada argentino y cada argentina esté preservada.
Ahí está la palabra del presidente Alberto Fernández en Salta, en el homenaje, encabezando el acto central de homenaje al general Martín Miguel de Güemes frente al monumento que lo recuerda en la ciudad capital al cumplirse 200 años de su muerte. Hubo una gran transmisión de LRA4 Radio Nacional Salta, saludando a todos los compañeros de Salta por el gran trabajo, una tarea que se llevó a cabo en vivo de 9 a 2 y que se repitió en algunas radios públicas de 19 a 21. Parte de esa transmisión se repitió en varias emisoras públicas de todo el país, la gran cobertura realizada por los compañeros de Salta en el centésimo aniversario de la muerte del general Martín Miguel de Güemes. 5:17 de la mañana, levántame cortina, Andrea, por favor. Cinco diecisiete de la mañana, contame cómo está el tiempo en Buenos Aires y La Plata, querida Sonia.
Tenemos el cielo despejado sobre la ciudad de Buenos Aires, Claudio, 2 grados 9 décimas, la temperatura, 82% la humedad. En la ciudad de La Plata ha descendido la temperatura con respecto a la hora anterior, ahora la actual es de 1 grado 1 décima bajo cero. Opa. La humedad toda, 100%.
Uno bajo cero.
Sí, señor.
Por Dios, y 100% de la humedad, mamita querida.
Imagínate lo que se siente,
Dios mío, no quiero pensarlo. Bueno, acá todavía estamos en 4.9, estamos un poquito mejor que ustedes, Casi 90% de humedad, cielo cubierto con neblina, todavía no se actualizaron los datos de la hora 5. Después vamos a hacer una recorridita más, si querés, por el país, a hacer una recorrida más con las marcas térmicas en los rincones de la República, en distintos rincones de la República Argentina a lo largo de a lo largo del país. Muy bien. ¿Dije bien? A lo ancho y a lo largo del país. Sí, señor. 5:19, ¿vio? Ya se me van cruzando los cables en algún momento. Se ve que estoy en modo viernes, ¿vio? Estoy en modo viernes. Pero bueno, acá estamos, siempre cantando presente, recordando que la Oficina Anticorrupción denunció al expresidente Mauricio Macri por presunto enriquecimiento ilícito a raíz de omisión maliciosa en sus declaraciones juradas vinculadas a transferencias de acciones entre la empresa AgroG, Sociedad Anónima, y el Fideicomiso Ciego. ¡Qué forajido, Dios mío! Fideicomiso Ciego de Administración creado cuando asumió el cargo. La denuncia quedó a cargo por sorteo de la jueza María Servini. Se presentó en base al inciso 3 del artículo 268 del Código Penal, referido al enriquecimiento ilícito de funcionarios. Dicho inciso prevé que será reprimido con prisión de 15 días a 2 años e inhabilitación especial perpetua el que, en razón de su cargo, estuviere obligado por ley a presentar una declaración jurada patrimonial y omitiere maliciosamente hacerlo. También el titular de la Inspección General de Justicia, Ricardo Nissen, consideró ayer jueves que el expresidente Mauricio Macri incurrió en enormes violaciones a la ley y tuvo un aumento de capital que se mantuvo absolutamente clandestino, ¿está? Y esto se refiere a la empresa AgroG. Absolutamente clandestino al referirse al informe del organismo en el cual se base la denuncia por enriquecimiento ilícito y lavado de activos presentado por la Oficina Anticorrupción contra el exmandatario, La Oficina Anticorrupción, reiteramos, denunció a Mauricio Macri, al forajido y salvaje de Mauricio Macri, por supuesto, enriquecimiento ilícito. Declaró menos acciones de las que tenía. Bueno, acá estoy viendo el portal de Página 12, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, titula Página 12, condena de campañas, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, volvió a usar la justicia con fines políticos a 10 días de las elecciones, que se van a llevar a cabo el próximo 27 de junio en un fallo disparatado. El Tribunal Oral Federal de la provincia desempolvó una vieja acusación contra Milagro Sala por un escrache en el que ella ni siquiera participó y le sumó el delito de amenaza para agravarle la pena. Qué tremenda, tremenda la persecución política contra Milagro Sala en Jujuy. Existe y está vigente el lawfare en la provincia de Jujuy. Libertad a Milagro Sala, libertad a Milagro Sala. Siempre es nuestro reclamo, libertad a todos los presos políticos, libertad a Milagro Sala. En la mayoría del país ya están vacunando desde los 40 años sin comorbilidades. En tres provincias empiezan los 35 y hay dos a partir de 18 y 25. La semana próxima llegarán 3 millones de dosis. En provincia de Buenos Aires comienzan a inocular a las personas de 40 a 49 años. En la ciudad pueden anotarse los mayores de 45 años. Se logró algo muy importante en la campaña de vacunación contra el coronavirus a nivel nacional. Todas las provincias ya están vacunando menores de 60 años sin comorbilidades, ¿eh? Y esto echa por tierra todos los mensajes agoreros, todos los mensajes delirantes, todos los mensajes malintencionados, todos los mensajes ominosos por parte de algunos dirigentes políticos de la oposición apoyado por los medios dominantes. Echa por tierra todas las mentiras de la oposición y de los medios dominantes. Sí, todas las provincias ya están vacunando a menores de 60 años sin comorbilidades. La única verdad es la realidad. Y esta es la verdad, esta es la realidad, ¿sí? Y esto se debe al flujo constante de vacunas que están llegando a la Argentina, a las que la semana que viene se sumarán más de 3 millones de dosis. La mayor parte de este nuevo paquete de vacunas estará conformado por 2 millones del laboratorio chino Sinopharm y serán traídas por 2 vuelos de aerolíneas argentinas que parten hacia Beijing este fin de semana. Esas dosis forman parte del acuerdo que el gobierno firmó a fines de mayo con el laboratorio chino por 6 millones de vacunas, de las cuales los 4 millones restantes llegarán en julio. El jueves que viene, dentro de una semana, en tanto, también despegará de Ezeiza un vuelo hacia Rusia para traer otro lote de Sputnik V y junto a un cargamento de AstraZeneca el país llegará a los 3 millones. ¿Está claro? Durante las jornadas de ayer y del miércoles se repartieron en las 24 provincias una nueva partida de más de 900.000 dosis de la vacuna de AstraZeneca. Esta es la noticia, esta es una gran noticia y echa por tierra todas las barbaridades, todas las mentiras, echa por tierra todo ese odio permanente que emana de los dirigentes de Juntos por el Contagio, Juntos por el Odio, Juntos por el Prófugo, como quieras llamarle, Echa por tierra todas esas mentiras, todas esas barbaridades, todas esas actitudes mesiánicas, delirantes, alocadas, pero por sobre todo, echa por tierra todas las mentiras. Todas las mentiras. Echa por tierra absolutamente todas las mentiras. 5:24 de la mañana, 5:24 de la mañana. Vamos a ver si actualizo acá los datos del tiempo correspondientes a la hora. No actualiza nada. 4 grados 9, seguimos con nuestra rutina diaria en la radio pública argentina, en el Diario Nacional, ya en el tramo final, hasta las 6 de la mañana, y en este caso vamos a escuchar a la auxiliar fiscal Gabriela Sosti, quien estuvo en el juicio de la contraofensiva montonera, contando aspectos del mismo al expresar que esto es un juicio instrumentado por el ejército y su aparato de inteligencia. En estos juicios apareció la evidencia de quienes planificaron todo eso más allá de los ejecutores materiales. Dijo la auxiliar fiscal a Radio Nacional Resistencia, se comprobó la planificación de la inteligencia del ejército.
Siempre en estos juicios nos quedamos un poco con ese relato, ¿no? Con el relato del horror, y en este otro juicio lo que apareció, además del relato del horror, fue justamente poner en evidencia quiénes fueron los que planificaron, los que tuvieron a cargo de la planificación y de la instrumentación, más allá de haber empuñado o no una picana, de haber manejado un falcón y de haber tirado, abierto las compuertas de un avión para tirar a los compañeros al mar, ¿no? Uh-huh. El aparato de inteligencia siempre quedó como entre las sombras, porque estaba en general, no siempre, pero en general detrás de los escritorios, organizando la cuestión. Distinto tipo de cabezas, ¿no? Y en este juicio se vio que hubo distinto tipo de cabezas, ¿no? Distintas estructuras. La Jefatura 2 de Inteligencia, el Estado Mayor General del Ejército, que tenía imperio en todo el país, incluso en el exterior. Después el Batallón 601, que ha quedado dentro del inconsciente colectivo como el ícono más ominoso del horror, ¿no? El Batallón 601. Y después los distintos anclajes. Ustedes en su zona también han tenido su cuerpo de ejército con sus distintos destacamentos de inteligencia que han hecho lo propio. Sí. Lo interesante de todo esto es que se puso en evidencia también en este juicio, es que actuaban de manera mancomunada, realmente eran como se suele decir, un sistema circulatorio por donde fluía la información de una punta a la otra, ¿no? Uh-huh. O sea, un compañero estaba entrando por paso de los libros y ya estaba siendo comunicado al destacamento de inteligencia de Punta de Vacas en Mendoza. O sea, no me quiero imaginar si hubiese habido celulares en esa época, ¿no?
Ahí está la palabra de la fiscal. Gabriela Soste, auxiliar fiscal, quien estuvo en el juicio de la contraofensiva montonera, contando aspectos del mismo, al señalar que este es un plan instrumentado, que esto fue un plan instrumentado por el ejército y su aparato de inteligencia. En esos juicios apareció la evidencia de quienes planificaron todo eso, más allá de los ejecutores materiales. La inteligencia siempre quedó en las sombras y ahora se comprobó su funcionamiento y planificación, así como también los anclajes con diferentes organismos, poniendo en evidencia que tenían un sistema donde circulaba la información. Se comprobó la planificación de la inteligencia del ejército genocida en época de la dictadura cívico-militar genocida. 5:28 de la mañana, ahora vamos a escuchar a Jorge Seltzer, el dirigente médico militante político, quien se refirió al lanzamiento de partidos políticos y organizaciones sociales. Sí, Jorge Seltzer habló de un frente dentro del oficialista Frente de Todos. Vamos a escuchar.
Nosotros hemos constituido y conformado parte del Frente de Todos que permitió el triunfo de la fórmula Alberto Fernández-Cristina Fernández de Kirchner. Uh-huh. Ahora, junto con Compromiso Federal, con la organización social La Dignidad, con el Partido Intransigente y Proyecto Sur, hemos constituido lo que hemos denominado el Frente dentro del Frente. Uh-huh. ¿Cuál es el objetivo de estas cuatro organizaciones? Es participar en el Frente de Todos con el objeto de aportar ideas que nos permitan resolver problemas que nosotros consideramos que son fundamentales y que aquejan a la población argentina. Uh-huh. Entre ellas voy a mencionar dos básicas, para no hacer muy largo el comentario. Uh-huh. Una es la alimentación, y la otra que nosotros vamos a plantear hoy es el tema de los alimentos. Usted sabe que la pobreza en la Argentina ha trepado a casi al 42%, sí, y afecta a 19 millones de personas. Y hay casi 9 millones de niños que están por debajo de la línea de pobreza.
Sí.
Pero a su vez, lo más dramático de todo esto es que, de acuerdo a los índices, el IPOD, que es el índice que mide la diferencia del promedio entre el importe de los productos de orígenes, de uh-huh, origen y las góndolas, hay casi una diferencia de un 238%.
Claro.
Es decir, que los productos que llegan del productor al consumidor encuentran en el camino una intermediación que es parasitaria, que perjudica tanto a uno como a otro, al productor y al consumidor. Para eso nosotros planteamos la necesidad de crear la Empresa Nacional de Distribución y Venta de Alimentos.
La palabra del dirigente del Frente de Todos, Jorge Seltzer. 5:30 de la mañana, nos acaba de indicar el último top, hora oficial argentina, y ahora volvemos al tema del bicentenario de la muerte del general Martín Miguel de Güemes, y habló con el programa Norte Grande, el historiador Martín Güemes, chosno de la entrañable figura nacional, quien expresó que el general es un héroe y un mártir sudamericano. El general combatió con su sangre y yo estoy en el combate por la historia. Güemes dijo su chosno, nunca tuvo ninguna angustia al independizarse. La palabra de Martín Güemes.
Güemes nace en el virreinato del Río de la Plata, que abarcaba la actual Argentina, el Uruguay, el Paraguay, Bolivia y el actual norte chileno y el sur brasilero. Esa era su patria. ¿Y dónde había nacido? En la Intendencia de Salta del Tucumán, que abarcaba Salta, Jujuy, Tarija, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca. Es decir, Güemes nace en la capital de la Intendencia de Salta del Tucumán, pero Güemes es tan tarijeño como salteño. Güemes es tan jujeño como salteño, tan tucumano como salteño y tan catamarqueño y santiagueño como salteño. Y Güemes es tan argentino como boliviano, paraguayo y uruguayo, porque allí nació. Es decir, nace con un horizonte geopolítico y geocultural mucho más amplio que la salteñidad y la argentinidad. Es difícil plantear este tema, ¿no? Porque la leyenda que escribió Bartolomé Mitre y seguidores, y Mitre tuvo la inteligencia de ser el primer hombre que entendió que necesitaba un diario para que le custodie la espalda y una academia para que le sostenga su teoría. Entonces, Güemes fue reducido a un defensor de frontera, la frontera hoy de la Quiaca, que no existía como frontera en tiempos de Güemes. La Intendencia de Salta del Tucumán, ya les dije que abarcaba Tarija y Chibchas, o sea, la actual Tupiza. Entonces, lo redujeron de su ámbito geográfico porque ya estaban pensando en un país distinto.
Ahí está la palabra del historiador Martín Güemes, chosno de la entrañable figura nacional. Y seguimos con Güemes. Habló el actor Leo Sbaraglia. Canal Encuentro estrena ensayo para Güemes en esta jornada, un mediometraje protagonizado por Leo Sbaraglia junto a Mercedes Morán, Martina Garelo, Walter Jacob, con la dirección de Daniel Rosenfeld y el guión de Mariano Ginás. En la misma se pone el acento en la humanidad y el pensamiento del caudillo salteño y figura clave en la lucha por la independencia del país a 200 años de su fallecimiento. Dijo Leo Sbaraglia, Güemes te emociona y te hace entender una parte de nuestra historia, el diálogo con Nacional Buenos Aires.
Yo no conocía mucho de la figura de Güemes, lo típico, ¿no? Digo, pero me informé un montón haciéndolo, quiero decir, solamente haciendo el guión, no, ni siquiera es que tuve que investigar. Trabajando en el guión te enterás mucho de lo que fue la lucha, la vida, la muerte y la reivindicación de este hombre y te emociona, ¿no? Te emociona, te hace entender una parte de la historia, de nuestra historia. Viste que no hablamos prácticamente de la historia argentina, ¿no? Porque la manera siempre que uno accede a la historia argentina es justamente o de una manera idealizada, ¿no? O de una manera cristalizada, y justamente me parece que esto abre una puerta a maneras de entender y de seguir entendiendo cosas nuestras desde un lugar más humano, más normal. Y esto es un poco, creo que, lo que se logra en lo que hizo Daniel Rosenfeld. En 1910, o sea, 100 años de la Revolución, todavía la figura de Güemes era una figura polémica, ¿no? Una figura que, la de, sobre todo las altas clases, lo denostaban, lo seguían sintiendo como una figura amenazante, una figura que podía provocar, lucha de intereses. Y justamente en ese momento es cuando se hace el cuadro de Aliche, ¿no? Que es un poco la excusa y el sostén de alguna manera para generar toda esta historia.
Ahí está la palabra del gran actor Leonardo Sbaraglia, Leo Sbaraglia, quien va a ser protagonista de un mediometraje titulado Ensayo para Güemes, que va a ser difundido por el canal Encuentro. Güemes te emociona, dijo, y te hace entender una parte de nuestra historia. 5:36 de la mañana en toda la República Argentina. Levantamos cortina, Andrea. Ahí nos acompaña Antonio Adolfo, el gran pianista brasileño. Antonio Adolfo, con Parchido Levi. Vamos, escuchemos un poquitito más, vamos. Bueno, vamos a las 5:38, a que Sonia nos reitere el calendario de pagos correspondiente con la ANSES, pero me dicen que estamos volando, ¿no? ¿Vamos volando? ¿Te parece bien, Andrea? Vamos volando, pero claro, ¿cómo iba a faltar? Tenía que llegar él, por supuesto, y ahí voy. Vamos todavía. ¡Esa! Eso, volando. Vengo. Yo me entretengo. Enamorado de la vida. Vamos, Kiko. Hincha del Betis. En Andalucía. ¿Qué pasa si tengo frío? ¡Oh! ¡Esa! Volando voy buscando 5 frazadas para dormir en la plaza, dirá Sonia Ferrari.
Olvídate, insisto, si tengo frío no llamo a mi abuela, la dejo que descanse tranquila. Por lo pronto acá me abrigo, ¿eh? 1 grado, 1 décima, sí, bajo cero tenemos, Claudio, no, 100% terrible, de humedad. Terrible.
Qué bárbaro, qué increíble el frío que hace, Dios mío. No lo soporto, faltan todavía 3 meses, todavía. Ay, me quiero poner a llorar. Bueno, querida, escucho el calendario de pago, dale.
Muy bien, hoy reiteramos, viernes 18 de junio, se pagan jubilaciones y pensiones junto con el medio aguinaldo a beneficiarios con documentos terminados en 8 y cuyos haberes no superen la suma de 25.923 pesos. También la asignación universal por hijo y la asignación familiar por hijo a quienes tengan documentos terminados en 8, que además perciben el plus de 7.083 pesos. La asignación por embarazo a beneficiarias con documentos terminados en 6. De la mano del plan Progresar, hoy se abona este beneficio a quienes tengan documentos terminados en 8 y 9. Y con respecto al programa Hogar, hoy perciben el subsidio para la compra de garrafas quienes tengan documentos finalizados en 8.
Muy bien, 5:40 de la mañana. Si te parece bien, vamos con un tema musical. Vamos cerrando ya esta parte del Diario Nacional y después ya encaramos nuestro último tramo de este recorrido por toda la República Argentina. Ya se viene Lautaro Villamor también. A ver, ¿con qué nos sorprende Sonia Ferrari? Por favor.
Mira, Claudio querido, vos sabés que Nano Serrat tiene en su obra influencias de varios poetas, ¿no? Como Mario Benedetti, como Antonio Machado, como Miguel Hernández y también de Eduardo Galeano. Él ha musicalizado una de sus obras, así que lo vamos a escuchar, si te parece. Secreta Mujer.
No puedo dormir, no puedo dormir, atravesada entre los párpados. Tengo una mujer, secreta mujer, tan sol y tan luna, que abre mis ojos y me obliga a ver mi desventura y mi fortuna. Y no me deja dormir esa mujer, esa secreta mujer. Esa secreta mujer. Arránqueme, señora, la ropa, desnúdeme. Arránqueme, señora, las dudas, desdúdeme. Arránqueme, señora, la ropa y las dudas, desnúdeme, desnúdeme. Secreta mujer, secreta mujer, atravesada entre mis párpados. Le quiero decir, le quiero pedir, que me deje, que se vaya. Pero no puedo hablar a mi pesar, atravesada en la garganta. Me atormenta una mujer, esa mujer. Esa secreta mujer, esa secreta mujer. Arránqueme, señora, la ropa, desnúdeme. Arránqueme, señora, las dudas, desdúdeme. Arránqueme, señora, las ropas y las dudas, desnúdeme, desdúdeme, desnúdeme, desdúdeme. Desnúdeme, desnúdeme.
Veinticuatro horas a través de 50 emisoras. El diario de Nacional.
Para la oreja, está llegando Panorama Nacional de Noticias.
Hoy, la selección enfrenta su segundo compromiso en la Copa América. Y dos países escuchan el clásico rioplatense en la voz de Víctor Hugo.
Todos podemos sentirlo a distancia. El gol de Messi, va Lionel.
Desde las 20, en vivo y en directo desde Brasilia, Argentina, Uruguay. Con los comentarios de Alejandro Guapo y Viviana Vila. Copa América Brasil 2021. Vamos Argentina, lo vivís con relatores. Pasión Nacional, siempre junto a la celeste y blanca, por la radio pública.
Atom Protect Black, el barbijo de alta protección que elimina el coronavirus. Pura moda, diseñado para vos. Atom Protect Black, para verte bien. AtomProtect.com. Consíguelos en nuestra web o adquirirlos en establecimientos confiables.
En este tiempo de pandemia, toda la gente no paraba de preguntarme por el padre Gustavo Jamó, que es el alma mater de San Roque.
¿Qué más se puede decir? Alicia Barrios.
Hola, querida Alicia, y a todas las personas que te acompañan fielmente, podríamos decir, porque, bueno, tenés una gran cantidad de personas que siempre te escuchan.
Domingo a las 6.
Yo siempre decía, cuando cumpla los 60 años, me voy a tomar un año sabático para no viajar tanto dando retiros, talleres. Y fue el 2020 que cumplí esa edad, y cuando yo pensé que era para descansar, te vino mucho más trabajo. Puedo decir que también ha sido un año de crecer mucho, de dar mucho fruto, que hemos estado unidos virtualmente.
Nacional, la radio pública.
Agenda Nacional, títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
Apenas nos separan de las 6 de la mañana, ahora sí el último tramito del Diario Nacional de hoy. Ya se viene el Chelo Ayala junto a Mariana Gil Laborde y todo el equipo del Panorama Nacional para mantenernos informados en este arranque de viernes, Claudio querido.
Exactamente, querida Sonia, ya se viene el Panorama Nacional con Chelo, Mariana, Ramiro, el gran editorial de mi querido hermano mayor Mario Giorgi, Romina Wiener, que Romina no duerme nunca. Vos sabés que cuando postea Romina está ahí siempre poniendo un me gusta, que está presente. Una genia, Romina. Le mando un abrazo grande a Romina Wiener. Contame cómo está el tiempo allá por Buenos Aires, en el AMBA, área metropolitana de Buenos Aires, y La Plata también, por supuesto.
Estático el termómetro en la ciudad de Buenos Aires, Claudio. 2 grados 9 décimas la temperatura, con cielo despejado, 82% la humedad, 12 la máxima prevista para hoy, con cielo parcialmente nublado. En la ciudad de La Plata el cielo está ligeramente nublado, 1 grado 1 décima bajo cero la temperatura, toda la humedad 100%, y mira, en La Rioja, por ejemplo, ahora está lloviendo, 5.7 la temperatura, la humedad 89%. En Formosa el cielo está cubierto, sí. 10 grados 1 décima la temperatura, y en La Quiaca 2 grados 3 décimas bajo cero la actual, con cielo despejado.
A la pelotita, diría alguien. 2 grados 3 décimas bajo cero en La Quiaca.
Sí, señor. Con cielo despejado se espera una máxima de 14 grados. Hoy, un día muy ventoso para La Quiaca en la provincia de Jujuy.
Bueno, recuerdo que acá en Córdoba se quedó acá, en 4.9, porque no se modificó los datos del tiempo correspondiente a las 5. No pasó nada, no hubo actualización. Sigue habiendo neblina en Córdoba, eso sí, la visibilidad 7.000 metros, la máxima estimada para hoy en alrededor de 9. 11 para las 6 de la mañana, hoy saludando a mi querido compañerito que ya estaba presente desde muy temprano acá en el Diario Nacional. Reitero el buen día para Lautaro Villamor, hombre de pasión nacional, relatores. Lauta, te escucho, buen día.
Buen día Claudio, renovamos el saludo, buen día Sonia, ya para este tramo final y continuar hablando como prometíamos de lo que hoy nos va a captar la atención, que evidentemente es el partido entre Argentina y Uruguay a las 9 de la noche, y en el Estadio Garrincha de Brasilia va a estar Víctor Hugo Morales, va a estar Alejandro Apo, va a estar Viviana Vila, un equipo extraordinario. Bueno, Agustín Domper, en fin. Como siempre, relatores Pasión Nacional haciendo presente, pero estaba repasando la formación de Uruguay, en este caso de Argentina, ya sabemos más o menos por dónde va a ir. Con alguna duda, es cierto, sobre todo del lado de Tagliafico, que estuvo muy flojo en el último partido, más o menos todo de...
A ver si lo escuchamos mejor a Lautaro, porque ahí se me quedó Lautaro. A ver, Lauti.
Emiliano Montiel, Romero Tamendi, Tagliafico, De Paul, Messi, Lautaro Martínez. A ver ahí.
A ver, te escucho,
sí, Lautaro. Se va pausando un poco, temas de internet. Lautaro Martínez, Messi y Nicolás González, la posibilidad también de Angelito de María en el tridente ofensivo. Pero es bueno destacar los grandes jugadores que tiene Uruguay. Esto lo digo, para mí me da la sensación, no sé qué opinás, Claudio, que estamos ante, por lo menos en la previa del grupo, el partido más difícil, evidentemente, Cavani,
sí, Suárez. Yo creo que sí. Bueno, sí, pero no, a mí no me preocupa tanto igual. A mí me parece que es el ciclo también que se cumple de un gran equipo que tuvo Uruguay, de un gran técnico. Pues tenemos a un maestro Tavares, que ¿cuánto hace que está al frente de Uruguay? Más de 10 años.
Claro,
hasta el maestro Tavares está grande para ser técnico. Ya me está haciendo recordar el maestro Tavares a Victorio Spinetto, el gran técnico que tuvo Ferro allá por la década del 70, que era un hombre de mucha edad, tenía más de 70 y pico de años y seguía siendo un verdadero maestro, técnico de Ferro. Bueno, el maestro anda por ahí, está muy grande ya el maestro.
Maestro Tavares, 74 tiene.
Por eso te digo, dirigió a Boca en el 92 y logró sacarlo campeón después de 11 años. Estoy hablando 28 años atrás, fíjate vos, hasta ahí el maestro tenía 48 años más o menos. ¿Sí? 48 años aproximadamente. A ver, vos me decías 74 ahora.
Bueno, en el 2006
menos 28, 74, menos 28, 46 años, ¿está? Cuando estuvo en Boca. Después volvió 10 años después el maestro, a Boca.
En el 2002.
Exactamente, que lo sacó subcampeón y tercero, ¿sí? O tercero y subcampeón. Perdió el campeonato en ese partido famoso que le empató Pusineri Independiente faltando 8 minutos, pues si ganaba Boca ese partido, igualaba en el primer lugar. No sé quién salía campeón. Bueno, perdió el campeonato ahí faltando una fecha. Gran campaña de Tavares, ¿eh? Después de venir de Bianchi. Después se fue Tavares y volvió Bianchi.
Exacto. Así que bueno, sí, desde el 2006 que está en la selección, evidentemente hay un ciclo, tuvo ahí una situación épica en Sudáfrica. Claro, pensá que lo agarró con 60 años.
Pero claro, y además, bien eso, épico fue lo de Sudáfrica, recordemos cuando se clasificó Uruguay, que comete un penal Lucho Suárez, evitando el segundo gol de Ghana. Lucho ataja la pelota como un arquero,
sí.
Sale expulsado, termina tirando el penal de Ghana y lo erra. Y Uruguay va a penal y clasifica.
Sí.
Gracias a Lucho Suárez, que se mandó una atajada sensacional, pero en un penalazo más grande que en una casa. Ese equipo fue épico de Uruguay.
Épico, Forlán.
Sí, exacto. Con la brujita Forlán. Estaban todos ahí, Cavani, estaban todos.
Por eso le digo, ya, obviamente, a ver, tal.
Me parece que este equipo de Uruguay también cumple un ciclo. Para mí el problema no es el conjunto argentino, porque yo creo que Argentina hay momentos que juega muy bien.
Sí.
El problema que tiene Argentina, para mí, es el técnico que no está a la altura de las circunstancias. Y me voy a cansar de reiterarlo. Hay que buscar un técnico prestigioso, de una vez por todas. Con todo respeto que me merece Scaloni, que fue un gran jugador, un gran mediocampista, no está a la altura para dirigir una selección argentina. ¿Qué quieres que te diga?
Vos sabés, Claudio,
Perdón si ofendo a alguien,
Yo no, tengo pero opinión. Bueno, son opiniones que no, obviamente no buscan ofender a nadie, simplemente son análisis que se hacen desde el punto de vista deportivo. Sabés que en la semana observé, en el recuerdo de Diego Armando Maradona, que era siempre tan contundente con sus definiciones, cuando estaba en México, el Diego, y le preguntaban por Scaloni. Y él decía, este muchacho no tiene, estoy haciendo textual, ¿no? No tiene la culpa de estar ahí, lo han puesto porque evidentemente le conviene a algunos que están más arriba. y alguno le preguntaba, ¿y si va al Mundial Scaloni? Y el Diego respondía, que vaya al Mundial de Motocross, muchachos. Después te lo voy a mandar.
Qué inteligente que era Diego, Era la universidad de la calle, también.
Por favor, hasta esos enganches afuera de la cancha.
El gordo era fenomenal, es entrañable Maradona, ¿qué querés que te diga? A ver, pobre Scaloni también, ¿no? Pero digo, ¿él dimensionará que dirige a Messi?
Claro.
digo, porque Argentina tiene pasajes de buen juego. Yo digo, hubo partidos que lo pudo rematar con Colombia, por ejemplo. Yo te lo dije el otro día, podía haber ganado 3-1, 4-0 y termina empatándolo 2-2. Con Chile también lo pudo haber rematado. Y no termina de rematar nunca. Esa es la preocupación que tengo frente a Uruguay. ¿Entendés? Pero no por los jugadores. A mí me parece que Uruguay cumplió un ciclo también, ¿eh? Ojo, ¿eh?
Sí, seguro.
Como lo está cumpliendo Chile. Como lo está cumpliendo Chile con varios técnicos. Rueda, ahora tienen un técnico uruguayo, Lasarte, ¿no? El uruguayo.
Sí, jugadores muy grandes, tal cual, es un circo, pues tienen todos más de 30 años.
Pero claro.
Con lo cual, está bien, yo te mencionaba, porque a mí me da la sensación la misma que a vos, Claudio, pero ante una defensa argentina, por lo menos endeble, unos delanteros que son más o menos contundentes, ya te meten miedo.
Sí, claro, Cavani y Suárez, aún siendo grandes, siguen metiendo miedo. Es más, Suárez dijo que este puede ser su último, su última Copa América, como probablemente en el 22 sea su último Mundial, tanto para Cavani, Suárez, tantos jugadores uruguayos, y para el maestro Tavares también un ciclo. A mí me da la impresión que el maestro Tavares, después del Mundial del 22, se va. Se va porque ya, ya está grande también, ya no, no le da el cuero para seguir al frente de un seleccionado.
Tienen 34 años, tanto Cavani como Suárez, evidentemente. Bueno, están,
claro.
Y sí.
El Mundial del año que viene es su último Mundial, seguramente. Como puede ser para Messi. Lo que pasa es que y estos tipos se han cuidado bien. Y en una de esas, ¿quién te dice banca en un Mundial más, no? Digo, Messi, Suárez, Cavani podrían jugar el 26 también. Pero, qué sé yo.
Pero creo que podrían jugar dependiendo de que no aparezca un pibe que lo haga mejor, evidentemente.
Claro.
A esto hablamos con el recambio, porque aparte que una cosa es jugar los 90 minutos, otra cosa es entrar un rato. Pero bueno, veremos qué sucede hoy. Queda la invitación hecha, Claudio. Y simplemente quería mencionar que ayer en la Eurocopa arbitró, porque en la segunda salida hablamos de
Rapanelli.
De la Eurocopa, estuvo Rapalini en el partido
Ucrania. Rapalini, perdón, no Macedonia. Rapanelli era el ministro de Economía de Menem. Rapalini. Fernando Rapalini, qué bien, en Ucrania, Macedonia, ¿verdad?
Exacto, en el triunfo de Ucrania 2-1 ante Macedonia, así que por eso lo destacamos.
Yo estoy atento a todo, Lautaro, estoy atento a todo.
¿Cómo sabe, Orellano? Bueno, nos hablamos y escuchamos esta noche a Víctor Hugo.
Por supuesto, y le voy a estar chateando ahí, le voy a dar mi opinión precisa del partido. A usted no le va a faltar mi opinión a esa hora.
La estaré esperando, abrazo bueno, grande.
Igualmente, Lautaro, un abrazo grande a usted. Voy a saludar a mi querido Chelo Ayala, a Mariano Gil Laborde, ya Lautaro lo van a escuchar en el Panorama Nacional un rato, va todo, lo vamos a...